Bienvenido, hermano.
Gracias.
A RD. Cogiste tu luchita para llegar aquí.
Un poco, sí.
Y mira que son las 3 de la tarde.
Yo quiero
viniste en la mejor hora.
Yo quiero un helicóptero. O sea, que vuelva.
Trabaja para eso.
De un par de amigos ricos que le puedo hablar.
¿Tú te das mucho sin venir?
9 años.
Eso explica mucho.
9 años.
Eso explica mucho de por qué te ha sorprendido el caos.
Me ha chocado el mazo porque tú te vas del país y tú te quedas con la idea de lo que dejaste. Y después tú llegas y es otra vaina. O tú no la recuerdas ya igual. O sea,
yo creo que en tu caso es una combinación de las dos. Porque no es que era un paraíso cuando tú te fuiste.
No.
Pero sí ha empeorado. Entonces, está peor, pero también tú estás viviendo en Boston.
Sí.
Tú estás muy mal acostumbrado a un tránsito organizado, es que fluye.
Y dice,
que tú puedes decir, no me voy a ir en el carro, y mejor voy a caminar a la estación del tren.
Sí, pero allá dicen que la gente maneja como loco. Y que en Estados Unidos, la gente de Massachusetts le dicen muscles. Dice que manejan, que yo dije, yo no lo veo.
No hay que comparar con esto.
Yo manejé al Cibao el domingo. Y de vuelta fui a Salcedo con mi papá. Ya hicimos un puerco asado. Loco, en esa carretera yo iba.
La peor.
Óyeme, yo digo, ¿qué es esto, loco?
Loco, la autopista Duarte es un deporte extremo.
Oye, la vaina que yo vi, yo no me la creía.
Yo no sé qué es lo que están esperando para hacer algo con esa carretera. O sea,
estrechita.
Estrecha, el tránsito de vehículos pesados. De repente te topa con un hoyazo que es capaz de reventarte una goma y un asa. No, cero iluminación. Es una locura, viejo.
Desastre.
Esa carretera es una locura.
Desastre. Pero, como le estaba yo contando a Carlito ahorita, Carlito Sánchez, yo me fui de aquí con un trago, un sabor amargo en la boca de mi país. Porque yo dije, yo no voy a poder lograr estos sueños que yo quiero hacer, toda esta vaina, yo no lo veo lográndolo aquí. Que no lo veo. Y me han audiovisual en eso hace 10 años. Y yo dije, bueno, me fui. Y ese sentimiento, ese trago amargo con el que me fui, se fue convirtiendo en otra vaina. Ahora yo pienso en Santo Domingo como mi coach, como un entrenador que me preparó para toda la vaina, porque todo se me hizo más fácil allá, porque vengo de la Candelá, tú ves. Vengo de donde te pago en 6 meses, tú sabes, te pago en 4 meses, no te pago nada, paga los impuestos, la vaina, me abrieron el carro. Toda esta vaina que me pasaba aquí, allá nada de eso está. Entonces el esfuerzo que yo hacía era un 75-80% y lograba todo lo que quería.
Es como que aquí tú jugabas en hard. Aquí tú jugabas en hard todo el tiempo. Y tú llegaste allá y tú dices, mira, pero bien y sí que está. No, manito, aquí jugamos así.
Yo te vengo quejándose. Tú estás ahí, loco. Vamos a meter mano. Por eso es que triunfamos tanto allá, los latinos. Triunfamos mucho. Y los dominicanos trabajadores rompen allá, loco, que nadie le pega. Lo tienen en empresa la vida entera porque es que tienen... ¿cómo que yo le llamo el immigrant mentality? Que yo sé lo que es pobreza. Y si no era pobre, yo veía pobreza extrema todos los días. Tú vienes con otra mentalidad. Allá está la gente, dije, no tengo señal en el celular. Y yo dije, el satélite no te está funcionando por 2 segundos. Cálmate, tú sabes. Está muy mal creado en ese sentido.
Pero el inmigrante, donde sea que llega, tira para adelante durísimo.
Sí.
Porque sí. El que emigra, pues, por lo general es buscando mejores oportunidades y no necesariamente porque le está yendo súper bien donde está.
Yeah.
Entonces, también tú estás consciente de que tú llegas a un lugar en donde tú no eres bienvenido necesariamente. Tú tienes que ganarte tu spot. Y no puede bajar.
Y no es para todo el mundo. Hay muchos inmigrantes que Estados Unidos lo marca y lo ocupe. O sea, se lo come y lo ocupe. Tengo muchos amigos que dicen, no puedo con esta vaina, me voy. O acaban en un campo en Casa del Diablo donde todo es barato, pero tú estás en Alabama, tú sabes. Es un lío. No, donde hay burro cagando y vaina. Y, o sea, una vaina. Tú sabes, eso yo lo he visto muchas veces ocurrir. Si tú no vas con la prioridad de si tú no tienes sueño grande, y el sueño grande puede ser, yo quiero ganar $100,000 al año en algún momento y comprar una casa. Ya. Tú lo puedes lograr, pero tienes que darle para allá, porque tu nombre no es Kevin Smith, es Georgie Crew, inicialmente. Eso cada vez importa menos, porque Estados Unidos está más mezclado que nunca. Pero al principio, cuando yo fui, sí lo era. Tú sabes, no te respondían a trabajo, a vaina, tú sabes, porque yo lo veía, yo decía, coño, están viendo mi trabajo, le gusta y no me contratan, ¿qué es lo que pasa? Y tuve que hacer un 360 todo, fundar una empresa, cambiar la imagen, hacer muchísimo networking y ahí hicimos, me pegamos.
¿En qué estatus migratorio tú te fuiste para allá?
Yo me fui con una visa de trabajo. Después un problema con esa visa de trabajo. Después Jessica, mi esposa, se hizo ciudadana. Nos casamos. Sí, mangué mi visa. Y vino el COVID. El COVID atrasó todos los papeleos por años. Entonces, yo quería venir el 2021. Imposible, porque yo estaba esperando que me llegara física, la vaina aprobada, pero estaba físicamente la jodienda.
Porque si venía iba a tener problemas después.
No iba a poder salir. Entonces, esperando el documento, esperando el documento, al final tuve que escribirle a mi senador. Allá se le puede escribir a tu senador para que te resuelva el problema. Y a la semana tenía mi vaina. Pero fueron atrasos larguísimos por el COVID. Larguísimos. Entonces, ahí ya, o sea, que me regularicé con mi green card y mi vaina. Tuve como un limbo migratorio de un par de años y no estaba ni aquí ni allá. Pero yo me enfoqué en esa vaina. Yo me puse como los caballos del malecón. Put your head down, forward, onward, y punto. Entonces yo dije, bueno, tengo un limbo migratorio. Bueno, pues vamos a con una LLC, una empresa. Y esa empresa es de mi esposa y de Pablo. ¿Te acuerdas de Pablo?
Sí.
Ok, y la empresa le paga a Jessica. Y yo trabajo en lo que todo se resuelve. Allá es posible, tú haces eso. Entonces lo hice, tiré para adelante y he logrado todo lo que quería lograr, man. O sea, hice un documental, tiré una docuserie, tiré video musical en Los Ángeles y vaina. O sea, yo he hecho de todo allá. He podido mantener a mi familia, he vivido una vida muy cómoda. Tengo una casa grande, 3 pisos, súper cómodo. Y mi hija está recibiendo la mejor educación posible. Mi mujer tiene su dream job. O sea, ya todo esto es extra para mí.
Ya, tú estás living the American Dream.
Claro, pues imagínate que yo aquí dije un documental de stand-up comedy. ¿Quién lo vaya a ver? ¿A dónde? ¿La gente vaya al cine a un documental de stand-up comedy dominicano? No.
Pero tú me tienes que ir al comedy y ver todavía los empañales que está aquí.
Claro.
Que mira, que está en su mejor momento. Está en su mejor momento.
Yo he visto para el muchacho bueno.
Aquí hay mucha gente haciendo buen trabajo. Y creo que tiene mucho futuro
Sí.
el stand-up. Pero definitivamente tú lo comparas con lo que es ayer, que también está en su mejor momento.
Está en su mejor momento. Está en su mejor momento. Yo estoy trabajando ahora con. ¿Tú sabes quién es Bill Burr, comediante?
Pero ven acá.
Bueno,
El que no sabe quién es Bill Burr no ve comedia.
mi próximo proyecto con él.
Bárbaro.
Yo tengo 3 años y medio tratando de que eso ocurra y eso va a ocurrir ahora. Dime tú.
Muchas gracias.
Yo te lo presento. Eso es la mentalidad de yo voy a lograr esta vaina. Y lo único que yo tengo que procurarme es que yo no la daño a mi familia o a mí mismo haciendo esto. Que yo coja un par de guantazos, lo cojo. Pero yo tengo que lograr esa vaina y nadie me puede decir que no. Y eso lo tengo yo de chiquitico, de cuando me pusieron arte marcial a los 5 años. Yo era un salvaje. Y ahí me fletean como 5 patas en la primera clase. Yo dije, ok, I'm not hot shit. Déjame calmarme, que alguien me va a matar aquí. Y yo me hice yo mismo, tú sabes, yo mismo, I have to build myself. Como artista marcial, como filmmaker, como toda la vaina. Y por esa mentalidad que he podido conseguir tanta vaina. Que para mí eran sueños.
Y antes de que profundicemos más, yo quiero a conocer un poquito a la gente tu background, ¿verdad? Y por qué tú estás aquí, por qué tú y yo estamos aquí conversando, porque tú y yo arrancamos a hablar por la familiaridad que tenemos,
Claro.
pero mucha gente tiene que estar viendo o escuchando esto y diciendo, ok, pero ¿quién es este pana? ¿Qué
Quiero
es
decir,
lo que le hace?
claro. Bueno.
Para dar un poquito de contexto a la gente, yo conozco a Georgie desde el año 2010.
¿Cuándo empezaste?
2010. Cuando Body Nation estaba en que era apenas una semilla, una idea. Y ya en esa época tú tenías tu compañía de producción
Sí, grupo 7.
audiovisual,
Sí.
Grupo 7. Y tú fuiste la primera persona externa al equipo de BI en darnos nosotros soporte. En ese momento tú nos ayudaste a producir unas cápsulas de video que todavía andan por ahí, unos video tutoriales de movimiento. También en lo que estábamos haciendo en social media, tú en el momento fuiste muy
Sí,
influyente en
mucha
dando
gente.
ideas y demás. Y desde entonces, pues nos hemos quedado siendo amigos y también hemos tenido una relación coach-cliente
También.
intermitente a lo largo de los años. Pero aunque teníamos 9 años sin vernos y cuidado sin más, porque cuando tú te fuiste tampoco estábamos muy, muy de cerca, pues yo he seguido al tanto de tu trabajo y tú
Y
al
yo.
tanto del trabajo mío y queda pero tenerte por aquí en tu primera visita y ver cómo se te han dado las cosas. Ver cómo te fuiste de aquí con una idea, con un sueño y está metiendo mano durísimo.
Completamente. Y yo siempre muy al tanto de ti, siempre te he escrito cuando tú abrí un nuevo gimnasio, cuando empezaste el podcast, toda esa vaina. Siempre muy pendiente de ti, porque cuando yo te conocí, ¿cuántos años tú tenías?
Eso en el 2010 yo tenía 23 años.
Muchachito, solo un muchachito. Pero había algo en ti que yo inmediatamente admiré y era la disciplina. Y eso a mí me gustaba. Y a mí me gustaba que cuando tú y yo estábamos entrenando, tú me estabas entrenando. Yo recuerdo una vez que le estábamos con la mancuerna al pecho y tú me dices, vamos a darle con 75. Y yo digo, yo no, monstruo, pero me voy a morir. Tú estás ahí, tú vas a ver que tú puedes. Y yo, está bien, no te vas a acordar esa vaina. Yo te dije, está bien, pero no me vocé. Tú te le vocé y dije, dale, coño. ¿Qué? No me grites, que eso no funciona conmigo. Y tú dije, está heavy. Y hago así, ¡fua! ¡Fua! Y la tercera, está ahí, y tú dije, dale, coño. Y yo dije, ría. Y yo, mierda, funciona. Oye, esa vaina. A mí nunca se me olvida.
Ahí te entendiste el porqué.
Sí.
Sí.
Pero el comienzo contigo en el Body Ignition aquella vez me cambió la vida. Yo me descarrilé un tiempo de salud y de vaina, como que no me estaba cuidando un poco. Pero me cambió la vida. Y entender lo de la comer, lo de la. Porque con la medicina moderna, o sea. Dime tú, yo me acabo de sacar sangre y yo estoy, dije, todos mis niveles de 18 años, yo estoy nuevo en todos los sentidos. La doctora me dice, what are you doing? Y yo estoy comiendo carne y blueberry. Ya, y huevo. Y ella dije, ¿qué? Pero tu colesterol no está alto. Y yo, porque es que no funciona así, que yo no como azúcar, mi amor. Ni vaina procesada, ni qué, qué. Y ella dije, bueno, no te puedo recomendar que sigas haciendo eso, pero si te funciona, síguelo haciendo. Entonces, óyeme.
No está en mi librito, pero it's working.
Entonces, no sé si tú recuerdas que antes de estudiar cine, yo hice 4 años de medicina. Mis padres son médicos también, entonces yo entiendo el lenguaje y me puse a leer estudios de nuevo, vaina, y estoy constantemente leyendo vaina, actualizándome, porque no es como te dicen que es la vaina, ¿sabes? Y eso sale de conocerte a ti y de bregar con Simón también.
Exacto, porque en esa época yo estaba en workout y ahí tú también te relacionaste bastante con Simón en aquella época.
Yo me acuerdo, ¿no? Yo le estaba dando así, guau, 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 y yo siento una mano que me hace dique y me agarra.
Obvio.
Y yo dije, y está así, baja, ahí es que tiene que llegar. Y yo, el tipo está midiendo la vaina con los dedos, ¿no? O sea, una vaina cara. Y si, él siempre ha estado ahí, cada vez que yo le escribo, pregunta, vaina, qué sé yo cuánto. Él me dijo, yo le pregunté, yo le dije, mira, loco, le está dando COVID a todo el mundazo aquí y al principio la vaina. Y él me dijo, date este protocolo. Y yo, ¿y por qué? Y me mandó como 5 links. Míralo ahí, léelo. Lee la fisiología de la vaina. Y yo le dije, claro, makes sense. Efectivamente, me dio COVID, hice el protocolo. A las 6 de la tarde ya estaba yo con un trago, con una copa de vino. Y yo, no tengo síntomas, yo estoy nítido. Y todo el mundo en la cama tirado. Entonces, eso viene de conocerte a ti. Desde ahí sale esa vaina de cuidar más el
Esa
cuerpo,
influencia.
claro. Y la disciplina. El levantar hierro disciplinadamente te aporta demasiado en la vida, loco.
Y tiene un carry over a otras áreas.
Totalmente.
100%. Porque es que la gente cree como que uno nada más entrena para pa verse bien, ¿entiendes? Y verse bien es un valor agregado.
Claro.
Pero eso tiene tanta transferencia, ¿verdad? A lo que tu fortaleza mental, a desarrollar un sentido de paciencia, de consistencia, de disciplina.
Es como el
Al final
jiu-jitsu.
tú vas todo igual.
Es como el jiu-jitsu.
Claro.
Tú sales de tu casa a ponerte un traje que va a sudar como un perro, a rogar que alguien no te ahorque o te rompa un brazo, básicamente. Tú estás eligiendo hacer eso, y tú estás eligiendo hacer algo difícil. Voy a hacer esta vaina difícil. Y después que tú haces esa vaina tan difícil, todo lo otro es más fácil.
Correcto.
Eventualmente todo se convierte un poquito más fácil. ¿Por qué? No me ahorcaron hoy.
Yo soy una persona que valora mucho lo práctico y busco crear eficiencias en mi día a día. Por eso siempre he visto el valor de traer mis pedidos por Domex. En mis años como cliente siempre he visto cómo persiguen mejorar la experiencia de sus usuarios. Pide lo que quieras, tráelo por Domex y recibe directamente en la puerta de tu hogar. En Domex, corremos por ti.
Y también el cinturón más difícil del Jiu-Jitsu, el cinturón blanco.
Blanco.
Empezar.
Cada rayita, eso es el diablo.
Empezar
Es
es
horrible.
lo más difícil. Porque tú tienes un sentido al inicio. Y al inicio no es, no te estoy hablando de los primeros días ni la primera semana, es los primeros meses. En el que tú dices, yo no entiendo qué es lo que yo estoy haciendo. O sea, aquí están explicando unos drills. Yo estoy más o menos siguiendo lo que ellos hacen, pero yo sé que yo no lo estoy haciendo bien. Y mañana no me voy a acordar de nada de esto. Y tú tienes ese sentimiento todo el tiempo. Y cuando tú vas a luchar, te mete la mano todo el mundo.
Te rifan.
Y viejo, para tú seguir, tú tienes que tener una determinación.
Sí.
Y tú tienes que tener un entendimiento de lo que son los deportes, las curvas de aprendizaje. Y llega un momento en el que, sin darte cuenta, te empiezan a salir las cosas. Y ahí es que tú haces clic con el arte marcial. Que tú dices, mierda, mira, me salí de aquí.
Hay como
Mira, ya yo sé defender este ataque. Mira, cogí una montura.
la primera que te dicen, hazte un camarón, y tú, ¿qué, pa qué, qué es esta vaina? ¿Por qué? Entonces, me siento como un idiota haciendo esta vaina, y tú lo haces, y después, tú dices, ok.
Y entonces ponte en la posición, por ejemplo, mía, en el que en lo que yo hago en mi entrenamiento, tengo cierto nivel de autoridad, ¿verdad? Soy bueno, soy competente en
Claro.
esto. Llegar a un dojo en donde yo me veo mejor que todo el mundo que está ahí, o mejor que la mayoría,
Te
y
brincaron.
a mí todo el mundo me está metiendo la mano. O sea, yo soy un maleta aquí, todo el mundo me está metiendo la mano. Líder, para usted mantenerse enfocado en el arte marcial, usted tiene que tener un mindset muy distinto.
Ya lo saben.
Entonces, para mí también es el tipo de cosas que te dan los deportes, que te da el exponerte a cosas nuevas. Porque tú puedes ser muy bueno en lo que tú haces ahora mismo, pero hay un valor en tú ir aprendiendo cosas nuevas, ser malo en algo, hacerte competente en eso.
Claro.
100%.
Para mí, a mí me pasó igual. Cuando yo empecé en Taekwondo, ya yo era segundo dan y yo pensaba que yo era Bruce Lee, tú sabes. Y un amigo me invita a una clase de jiu-jitsu. Y yo, mira, déjame ver, y me metí. Y me dieron hasta golpe de barriga ahí. O sea, yo no pude hacer nada. Yo soy incompetente. Si yo no te noqueo de una patada, yo me
¿En
fuñí.
qué escuela tú estudiaste
Primero yo empecé con los hermanos Puello, el Taekwondo. Y de ellos, en mi comienzo fueron el Miyama Ryu. Pero después yo me fui del país, fui a otra escuela. Después volví al país, me puse en otra escuela, me fui otra vez. Entonces estaba como en cinco escuelas diferentes. Y al final, ya antes de yo irme, yo abrí mi propia escuela, que
aquí? Sí, yo lo recuerdo.
estaba chulísima, que era enfocado más para mujeres.
¿Qué fue que tú conociste a tu pareja?
El jiu-jitsu me regaló a
Ajá.
mi esposa, a Jessica. El jiu-jitsu me dio demasiadas cosas a mí. Aparte de una mierda de espalda que tengo ahora, pero me dio mi esposa, que me dio mi hija y todo, tú sabes. Y he querido volver, pero entonces, como tú sabes muy bien, he tenido problemas de espalda y de rodilla y de vaina. Y me he tratado y me siento muy bien ahora, pero realmente no puedo inventar mucho. Ya, yo estoy hace como 3 años conociendo mis límites. Sin sentirme menos hombre. Tú sabes. Decir, ok, yo paso hasta aquí, no te pases contento, porque hay una carajita ahí que cuenta contigo. Tú no puedes irte a romperte un hombro o joderte la espalda otra vez. Tú tienes que correr con ella en el parque. O salir corriendo y agarrarla tú sabes, por alguna razón. Entonces yo digo, ok, vamos a cogerlo más suave. Yo tengo mi guante de boxeo en la casa, hago shadow boxing, hago una serie de cosas, levanto mi hierro, pero tuve que decirle adiós al jiu-jitsu. Me hace una falta del carajo.
Imagino.
Mi hermano, oye, el que no lo ha hecho no lo entiende. Pero emburujarse en BJJ o ponerse unos guantes y unos jeans y entrarse a patar y trompar con otro hombre es la vaina más linda del mundo. Y mucha gente no lo entiende. Solo el que lo hace lo entiende. Y
nosotros estamos programados para eso.
Sí, es programado.
Observa la dinámica de dos niños. ¿Qué es lo primero que hacen dos niños cuando se juntan? Jugar la pelea. Darse trayones.
Seguido.
Eso es un instinto para uno. Entonces, cuando tú de adulto puedes ejercer la violencia de manera estructurada y organizada.
Controlada.
Eso, además de que es una actividad que se disfruta demasiado, eso se convierte en una especie de desahogo, de tensión, de ira. O sea, tú no veas ningún tigre que practica artes marciales siendo un bully fuera de ahí.
No, acaba mal esa historia siempre.
Y por lo general, situaciones que pudieran convertirse en una confrontación la manejan diferente. O sea, eso te cambia totalmente.
Totalmente. Después que tú tienes un nivel de conocimiento, tú realmente entiendes las artes marciales y tú dices, ok, esto no es solo para mí, en un sentido, esto es para todo el mundo. Porque yo puedo ser un defensor, pero también puedo ser una persona que desactiva una situación muy fácil. Tú puedes calmar y decir a alguien, oye, baraja el pleito, espérate, que yo cuánto. Porque tú tienes la seguridad de que si yo te agarro, te voy a rifar. Y yo no quiero hacer eso, se trata de eso. El arte está en no hacer esa vaina.
Claro. Lo virtuoso es eso, como dice Jordan Peterson.
Sí.
Seguro ha oído ese quote.
Claro.
Muy, muy famoso de Jordan Peterson, en donde él dice que no hay nada virtuoso en no ejercer poder o violencia de una posición en la que tú no lo puedes hacer.
Exacto.
O sea, si a lo mejor tú no eres violento porque tú no puedes ser violento. Lo virtuoso es tener la capacidad de ejercer poder, de ejercer daño y elegir no hacerlo. Eso es lo que te hace a ti una persona
virtuosa. Exactamente. Es lo mismo con el arte marcial. Yo he tenido muchísimas situaciones de gente que sale a la calle a pelear, loco, yo no sé, a discutir, a vaina, cuando yo he desactivado muchísima vaina, así, digo, no, hermano, no, ah, tú eres un azaroso, sí, es posible, yo no sé, es posible, tu mamá un cuero, bueno, yo no sé su pasado, o sea, tiene que barajarlo, porque, ¿qué voy a hacer? ¿Te voy a llamar y te voy a tumbar y te voy a brincar y te voy a ahorcar? No, yo no quiero hacer eso. Cuando yo tenía 18 años, a mí me fueron a atracar. Yo tenía una Montero de dos puertas que me dio mi papá. Entonces, el tanque de la gasolina, la aguja, que está llena, que llegaba a la mitad, no bajaba más. Entonces, ahí tú le dabas el tacómetro en cero, ¡pum!, y calculaba los kilómetros por galón para no quedarte. Y un día yo con una muchacha que me gustaba muchísimo y me monto en mi vaina y el vaina está medio. Y yo, mierda, voy a llegar tarde. Eso debe estar medio. Embute, papi había andado en la jipeta, estaba vacía. Y la jipeta me deja. Ahí en la Gustavo. ¿Cómo que se llama eso ahí? Ay, Dios mío. La Gustavo, donde está la sirena, esos lados.
Ajá, sí, eso es por ahí. Eso es Julieta.
Sí. Por ahí, es de noche, yo voy a buscar a la chica para ir al cine y se me queda la jipeta. Y este motocolo comienzo yo a empujar, sudándome. Y yo ando, mira. Pepillo, yo ando en una camisita Ralph Lauren que tenía, o sea, yo andaba de que mi beeper por afuera y era transparente,
se, cool. Te cayó la cédula.
Ay, coño de Codetel, loco, y voy ahí y me deja la jipeta, yo comienzo a empujarla a ver qué diablo voy a hacer, y antes de llegar a la esquina de la Gustavo viene un tipo a ayudarme, está quedado, ay, ay. Y yo, sí, y él me ayuda a empujarla. Y empujamos y la pongo en un parqueito ahí, crack. Le pongo la emergencia. El tipo dice, tú tienes un galón de gasolina. Yo te lo busco, tú me das un par de pesos. Y yo, no, loco, yo no tengo galón. Pero gracias. No, tú debes tener un galón ahí atrás. Digo yo, no. Y él sigue insistiendo con el galón. Y yo digo, ay, coño, él quiere que yo me voltee. Él quiere que yo le dé la espalda. Y yo le digo, no, man, está bien, gracias. Yo estoy parado en la puerta. La puerta está abierta, estoy parado aquí del carro. Y ese tipo, en esa época se usaban de que los Joe, con los tigres, de que los pantalones Joe, ancho y vaina. Y ese tipo sacó un tubo, como de plomo, loco, una vaina pesada, de ahí, de un bolsillo que él tenía así, y me tiró. Y dio en el techo del carro. Y yo me tiré para dentro de la jipeta, y él dio arriba del techo. Y lo agarré. Y le di una salsa de bandán, O sea, una salsa, pero el tipo era fuerte, loco. Y lo llegué a tirar al piso y me agarró así por el cuello. Y yo le agarré el brazo y le hice una kimura y le rompí el brazo. Cuando yo vi ese hueso que es así, para arriba, ahí mismo yo vomité. Porque tú lo ves en tu mente como chan, 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 tú sabes, a los Schwarzenegger. No, monstruo. Cuando yo sentí esa vaina así arriba de mi brazo, yo dije, y vomité. Y ahí se emprendió un motor de la oscuridad, que parece que estaba acechando, andaba con él y dije, patica, ¿para qué te tengo? Y me mandé. Y llegué a Burger King, no sé si está ahí todavía, de la Gustavo y Churchill.
Ahí ahora hay una farmacia Carol.
Bueno, ahí había un Burger King y yo me metí ahí, todo lleno de tierra, ruñado, la camisa rota. Y el manager, yo dije, oye, déjame llamar. Yo tengo un beeper, yo tengo un celular. Y mi papá fue a buscarme.
¿La jeva ya tú la habías dejado en su casa?
No, loco, yo iba camino a buscarla. Yo entonces llamo a mi papá y el papá dice, voy para allá, quédate ahí. Y yo, ok, la llamo a ella. Y ella dice que, yo sabía que no debía salir contigo, mira la hora que es. Y me dije, ¿qué? Y yo, a mi hermana que me atracaron. Y ella dice, oh, sí, claro. Y yo, que me fueron a atracar, loco, de verdad. ¿Tú crees que me lo voy a inventar? Ven para Burger King para que tú veas la condición que yo ando en la calle. Y ella fue, y me la acabé de levantar por eso, porque me cogió pena. Y loco, mi papá, nunca se me olvidó, mi papá llegó como en 5 minutos, yo no sé cómo, un tigre que vivía en la UAS. Llegó de una vez y entró con una pistola en la mano. Dije, ¡eh! Y yo, ¡eh! Y él dije, ¿qué pasó? Y yo, ¿qué? ¿Tú crees que yo lo tengo aquí a ti? Burger King. Terrible, loco. Pero esa ha sido la única vez que yo realmente he tenido un hecho, un par de venitas más, he desactivado situaciones, pero ahí el arte marcial me salvó la vida prácticamente. El instinto.
Yo la última vez que yo tuve un pleito fue en el colegio. O sea, yo tengo del colegio que no peleo. Así que afortunadamente no he tenido nunca necesidad de poner en práctica lo poco que uno sabe.
Hace como 10 años, antes de irme del país, 10 años, ahí en la zona, un tipo, un argentino, le dio una tipa delante de mí, como dos trompadas. La tipa, ¿por qué tú me pegas? El tipo como borracho o algo, y yo andaba con un par de panas, y la cogieron a la chica. Y yo, loco, ¿qué es lo que te pasa? Tú eres loco, es una mujer, ¿qué cuánto? Y él me vino arriba, y no le fue bien. Porque le tuve que dar una pata en la misma, le di una pata en la misma boca, ¡pum! Y él se cayó así para atrás. Y yo, ¿qué vaina? Eso se siente mal, tú duras muchísimo sintiéndote mal después de eso. Pero se ganó la pata. Sí. Estaban quedando las mujeres.
Eso. Ahora, tú le preguntaste cómo él se identificaba.
Yo le dije, amigue, apare. ¿Te acuerdas de Ralph? Claro, de Camden, Ralph.
Ajá.
Ralph es mi productor.
Y yo, está allá.
Él está en New Jersey. Y estamos viajando el país entero grabando. Y en una, montamos en el rental car, le digo yo. Oigan lo que hay, muchachos, de en adelante, esta es una empresa inclusiva, ¿ok? Y Ralph, que está bien. O vete al diable. Se ha quedado, ahora nos mandamos al diable. Ay, qué relajo esa vaina. Pero sí, ese sentimiento de tú poder defender a alguien es muy bueno, pero la acción te deja una resaca fuerte cuando tú le haces daño a alguien. Claro, claro. Estamos hablando que si agarramos un pedófilo y lo picamos con dos machetes, nadie va a sentir nada. Pero un tipo que se pone de fresco y vaina o quiere pelear contigo, oye, después cuando tú le das un ser humano que ellos gotean, tú dices, mierda, ¿no? Qué feo, yo hice eso. Eso es lo que no está bien. Pero sí hay gente que hay que darle.
Sí, 100%.
Soy no violencia, pero hay que darle.
Hay que saber defenderse.
Sí.
Hay que saber defenderse. Yo el otro día conversaba con una amiga mía. Y estaba en la conversación de hombre, mujer, etcétera, pareja, qué sé qué. Y como que en una, para mí, la percepción que ella tiene de lo que debe ser un hombre es errada. Yo digo, bueno, acá, si fuera tu hijo, ¿qué tú pensaras de eso? De la misma situación que tú me estás escribiendo, si fuera tu hijo varón, ¿qué tú pensaras? No, que esto, que aquello. Digo, ok, otro caso hipotético. Tú tienes un hijo varón, le están haciendo bullying en el curso, todos los días llega llorando, le dieron una trompada, se quedó dado. ¿Tú lo enseñarías, lo pones en un arte marcial, que aprenda a defenderse, que sepa tirar una trompada para atrás? No, jamás en la vida. Yo le enseñaría que la violencia, el diálogo. Y yo, pero ¿tú no crees que hay un espacio para la violencia? Porque yo soy pro diálogo, pero siempre la violencia como último recurso, porque El diálogo es lo que uno siempre va a preferir. Uh-huh. Pero desde el momento en que ya tú estás violando mi espacio y mi integridad,
se acabó.
Pues entonces ahí llegó la violencia. No, que sí, ok, que hable con una autoridad. O sea, que sea un snitch. Exacto. Tú quieres que él sea el snitch del curso. Entonces ahí va, viene doble bullying. Porque si antes le hacían bullying, ahora van a hacer bullying porque es de Chach. Una rata.
Nadie va a ser su amigo.
El punto es que no. Ella dijo que no, que no está de acuerdo con eso. Continúa la conversación y después me dice, no, porque yo, las mujeres, cuando estamos con un hombre, queremos sentirnos protegidas. Y se ve cosas, yo, ah, pero me extraña.
¿Cómo te va a proteger?
Porque ese hijo tuyo, que es un snitch, que tú le estás diciendo que siempre el diálogo, que nunca violencia, ¿cómo tú esperas que él sea capaz de protegerte?
Tú estás creando un chivato.
Porque ese tigre, cuando Chet hits the fan, que se metió un. El tigre que va a hacer a trancarse en un closet y a llamar 911, más de ahí él no va a hacer.
No va a poder. El mundo es hermoso y violento. Al mismo tiempo, es un lugar muy peligroso en muchísimos sentidos. Nosotros caminamos en la vida así como que mucha gente camina como que todo eso son eso es lo que ella te dijo, por ejemplo, esos son ideales, son utopías, son es la misma vaina del lenguaje inclusivo y toda esa vaina como que si todos decimos eso, todo se va a resolver aquí. No, nada, todo el mundo va a seguir siendo lo mismo igual.
En todos mis proyectos hay constantes que me acompañan, los hierros que nunca decepcionan, un equipo de personas que son excepcionales. Y una entidad aliada a mis ideas. Banco Popular. Siempre a tu lado.
¿Entiendes? Pero no se va a resolver nada. Y para mí, la persona que piensan así, ¿cómo te digo? Hay mucha gente que va a vivir su vida entera y nadie le dio un trompón. Un trompón no sintieron. Una galleta no sintieron. Y no saben lo que es eso. Cuando tú sientes eso, te dan un guamazo, tú dices, ok, yo... Tal vez debería saber defenderme.
Y no tan solo eso. ¿Tú crees que la paz con la que vivimos hoy en día, paz relativa, porque ahora mismo tú miras noticias de guerra en todos lados. Uh-huh. Pero la paz en la que vivimos, ¿cómo tú crees que se logró esa paz? ¿Tú crees que fue cantando Kumbaya alrededor de un árbol? Ejerciendo violencia.
Claro.
Entonces todo el mundo, para mí todo hombre, especialmente el hombre, tiene que estar preparado para ejercer la violencia cuando sea necesario. Óyeme, todo lo que nosotros disfrutamos hoy en día es gracias a tigres cojonú que tiraron para adelante.
Grupo loco.
Y por eso es que dicen que los buenos tiempos crean personas débiles. Y las personas débiles crean malos tiempos.
Malos tiempos.
Y nosotros ahora mismo estamos en esa etapa como humanidad.
Totalmente.
Nosotros, nuestros gobernantes en su mayoría son débiles. Y se están creando tiempos difíciles.
Muy difíciles.
Entonces... Lamentablemente tocará ese ciclo de tiempos difíciles que crean hombres fuertes para entonces que la balanza siga en la balanza no, porque no es una balanza, la rueda sigue en movimiento.
Al final del día, yo lo que creo es que ahora y dentro de todo el marco de la humanidad, hay un grupo de gente que está ready. Tú, yo, millones de hombres más, estamos claros de que es un mundo violento, que hay que saber... El hombre viene aquí a proteger y a servir. Nosotros somos entes de servicio. Vamos a cuidar nuestra familia, crear negocios, crear empleos. Toda esa vaina somos nosotros que tenemos que hacerla. ¿La mujer puede hacerlo? Claro que sí. Pero proteger, si usted es mujer y aprendió a tirar tiro, pues entonces sí. Si no, usted no va a poder defender. Usted necesita un hombre para eso. Y eso no tiene nada de malo. O sea, por eso que yo...
Como hay cosas que pueden hacer las mujeres que nosotros no somos capaces de hacer.
Totalmente. Por eso es que a mí me quilla tanto el feminismo. El feminismo, esta igualdad, que todo lo del hombre, loca, pero hagan su propia vaina. Mejor. Nosotros somos unos salvajes con cédula, ¿entiendes? No nos imita a nosotros. ¿Entiendes? Entonces, esa idea de que el mundo esta utopía, este kumbaya, como tú dijiste, que todo se logra, hay cosas que no, loco. Hay cosas, el ladrón se va a meter a la casa y le va a decir, hola, ¿eres pobre? ¿Yo te puedo dar dinero? No, te voy a dar un cartuchazo.
¿Te acuerdas del comercial de, creo que era de Pepsi, que tuvo un backfire durísimo? Que había como una protesta y una vaina.
Con Caitlyn Jenner.
Que viene Caitlyn Jenner y abre una Pepsi.
La Pepsi resolvió todo. Había muchos memes de eso. Un tigre en el Bronx, y están unos tigres peleando y el corcelar sube una Pepsi. ¡Ey! ¡Ey! ¡Paren eso! ¡Den eso! ¡Deben si no pese! Sí, esa idea que se vende es ridícula, viejo, ridícula. Es totalmente ridícula. Y tenemos que ser hombres responsables y ser sinceros con nosotros mismos. Si estamos débiles, si estamos en sobrepeso, si no estamos aprendiendo cosas nuevas, si no estamos leyendo, si no estamos tratando de ser mejores, you're stuck. Tú te vuelves un hombre débil.
¿Tú has tenido chance de ver un poco los cortes y eso que yo he ido compartiendo de otro podcast?
Siempre. Apuro. Todo yo lo veo.
Ese proyecto nace de eso, viejo. Nace de nosotros ver... bueno, tú seguro has visto a Jorge.
Sí, me encanta.
Viejo, Jorge es un tigre que se llevara bien contigo, ¿entiendes? Por tu forma de pensar. Y en nuestras conversaciones, aunque él es médico y lo que nos une, ¿verdad? A empezar a colaborar en el podcast es el fitness. De una manera u otra, la forma de ser de cada uno nos hace hablar de temas más personales, más sociales. Y esas conversaciones dieron origen a que nosotros quisiéramos desarrollar el proyecto de Puro. Que no es más que eso, un proyecto dirigido, viejo, a la mejoría, al crecimiento. Porque hace falta ese tipo de contenido. Y hace falta ese tipo de contenido potable. Porque se ha puesto muy de moda el Red Pill Movement.
Sí.
Que tampoco es eso.
Tampoco es eso.
O sea, para mí, un hombre no debería ser, ¿verdad? Un mamita que no tenga rasgo masculino, que no sepa... tú sabes, que no sepa tener todas las características que han distinguido a lo que es el hombre históricamente. Y que no se chupen este discurso de masculinidad tóxica y 20.000 mierdas. Pero tampoco el otro extremo en donde tú estás objetizando a la mujer, claro. En donde tú lo que quieres es simplemente ligar y no tienes intenciones genuinas con ninguna jeva. El de tú como que top down o pisotear a personas o mujeres simplemente porque han tomado malas decisiones en su vida. O sea, no es. Y tampoco digo que todo el Red Pill sea eso. Eso es lo que pasa cuando un término se pone de moda.
Se pone de moda, sí.
Que tú puedes encontrar información buena, genuinamente buena, pero también tú te puedes topar con Andrew Tate. ¿Entiendes? Y de lo que dice Andrew Tate, ¿hay cosas con las que estoy de acuerdo?
Claro que sí.
Pero yo, no todas.
No todas. Yo puedo sacar de quien sea.
Entonces... A mí me gusta pensar que nosotros no es que hemos llegado ahí, sino que somos seres, somos hombres que estamos interesados en el crecimiento. Hemos tenido una experiencia que nos ha llevado hasta un punto y tenemos hambre de seguir. Sí. Entonces, la idea es uno, desde la perspectiva de uno, compartir lo que uno sabe, lo que uno tiene un entendimiento, pero al mismo tiempo es un journey.
Estamos
en el proceso. Al que está más para atrás que yo, lo puedo ayudar a llegar a aquí. Uh-huh. Y al que está al que ya está donde yo estoy, pues que me acompañe en mi camino a seguir adelante. Y al que está más para adelante, bienvenido a la conversación, ayúdanos nosotros.
Totalmente. Yo, por ejemplo, en mi compañía, Longwood Media, allá, yo siempre le decía, yo no estoy en el negocio de audiovisuales. ¿Y qué tú estás yo? I'm in the business of creating bad motherfuckers. Yo quiero que tú eres el productor, yo te voy a enseñar cómo grabar. Tú el del audio, yo te voy a enseñar a editar. Tú que estás en esto, todos aprendiendo y convirtiéndose en filmmakers, de verdad, que pueden hacer todo. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú vayas a tu empresa tú. Yo quiero que tú seas jefe si tú quieres hacerlo. O si tú consigues una mejor oportunidad, tú vas a tener súper preparado porque tú sabes hacer todo, ¿sabes? Eso es lo que yo entiendo que me toca hacer como hombre. Ofrecer esa magnitud en vez de simplemente ven, trabaja conmigo. ¿Verdad? Mira, por ejemplo, tus socios, todos tus socios son chulísimos. Ustedes tienen una relación buenísima, respetuosa. Han tenido que lidiar con muchísimos problemas a veces. Yo no me imagino con construcción y los equipos que lleguen y toda esa vaina, qué sé qué, cuánto. Pero ustedes cada uno se hacen mejor uno al otro.
Claro.
Tú tienes que elevar a la gente.
Mucho en 14 años.
Sí.
Pero 100%, cada momento ha servido como pruebas de lo que estamos hechos.
Exactamente.
De lo que estamos hechos. Y tú conociste a Luis.
Claro.
Creo que sí, tú conociste a Juan Carlos también, Eduardo. Uh-huh. de allá para acá, lo que es el ecosistema de Voice Nation ha crecido muchísimo. Y así mismo yo me siento bien y orgulloso de ver cómo personas que están con nosotros desde el principio han tirado para adelante y siguen formando parte del equipo, pero no porque me deben algo a mí, sino porque han podido crecer ahí.
Exactamente.
Porque nadie me debe nada.
Eso es muy importante.
Nadie me debe nada.
Eso es muy importante.
Ellos siguen con Voice Nation porque Voice Nation se ha convertido en un espacio, en una estructura, una plataforma en donde ellos han podido continuar creciendo. Uh-huh. Y no tienen un techo.
Claro.
Puede llegar el momento en que a lo mejor no, digan, bueno, ya necesito crear mi propio camino o hacer algo diferente. Pero por lo menos el crecimiento de la empresa y la misma innovación de nosotros lo mantiene retándose. O sea, nosotros estamos reinventándonos constantemente. Hace 4 años más o menos, nosotros hicimos un cambio en el modelo que fue un cambio operacional en cómo hacíamos las cosas. Exigió que todos se recertificaran en una certificación que dura 1 año, que es bastante exigente. Y nos quedamos ahí, ¿no? Ya estamos viendo qué es lo que vamos a hacer ahora, claro, como organización a nivel de educación, porque no podemos quedarnos ahí. Hay que ir subiendo la vara.
Totalmente. Así mismo es. Tú dijiste algo muy importante ahí, es que a ti nadie te debe nada. Esa es la mejor actitud que un hombre puede tener. Es más, mujeres, quien sea. A mí nadie, ni la vida.
Yo es una actitud ante la vida.
Nadie me debe nada. La vida no me debe a mí nada. Todo usted tiene que ganárselo. Todo, tú quieres ser el tippy top, el mejor. Tú tienes que hacer eso. Tienes que formarte, seguir formándote, seguir evolucionando, diversificando lo que tú quieres hacer. Y ese espíritu es lo que mantiene esta vaina corriendo. Sin eso no hay nada. Este mundo gira por la gente buena y trabajadora, no por lo malo. Somos más, la gente buena, somos más. ¿Entiendes? Pero así mismo yo trato mi empresa. Todo el mundo... Le pago bien, le pago tiempo, le enseño, lo hago crecer, lo empujo a que traten de hacer algo. Y ellos lo agradecen. Ellos muestran el agradecimiento con su trabajo. Saben hacerlo ya. Porque si tú me vas a producir, tú vas a hacer producción de línea y tú sabes hacer audio, yo te digo, mira, prepárame la producción y en el rodaje tú vas a hacer audio. Entonces tú tienes 2 pagos. Ya mira cómo tú estás ganando. Porque ya tú dominas a 2 vainas. ¿Entiendes? El que no sabe hacer todo ahora en filmmaking está preso. El que diga, yo soy editor nada más, por lo menos en Estados Unidos, está quedado. Tiene que grabar, editar, colorizar, musicalizar y entregarlo.
Hay que estar ahí asintiendo, o sea que parece que está de acuerdo.
Tiene que hacerlo todo. Tiene que hacer ya. Y eso se acabó de antes, de que un crew de... Yo tiré comercial aquí con un crew de 60 gente. Tú sabes, en el departamento de arte habían 5. Ya eso... Voy a grabar con 5 gente. Se acabó. O sea, ya estas camaritas pusieron esto demasiado fácil. Entonces tú tienes que fajarte, tienes que saber hacer toda la vaina y tienes que contar buena historia, es lo más importante. Eso es lo difícil.
Dentro de los proyectos audiovisuales, ¿qué es lo que tú más disfrutas hacer?
Documental.
¿Documentales?
Sí, porque en el documental tú haces una preproducción y tú esperas que vas a conseguir esto o aquello. Tú sospechas que puedes conseguirlo, pero tú prendes la cámara y es la vida misma. Tú no capturas nada de lo que tú pensabas, pero es mejor. Hay un ejercicio de let go cuando es documental. Tú no puedes controlarlo. Y eso para mí es muy liberador. Porque me dice que es como masilla. Puede ser lo que sea. Yo puedo hacer lo que yo quiera con esto. En vez de esta la toma, esta la vaina. Esto que sé o qué. Todo mi trabajo que tú veas de documental, no hay un tiro preparado. Y que ponte ahí, camina de aquí a allí ahora, y vaina. Ni uno hay. Y se lo digo a mis operadores de cámara y al director de fotografía. Ten fucking atento. Capturen esta vaina, métanse en historia. No es de que poner la cámara ahí. O mierda, me perdí ese pedazo, pues tú no estabas prestando atención. Pero de que coger el talento, el subject. De que, mira, crúzate la calle ahora. Ok, de tapas un refresco ahí. Esas tomas yo no las hago. Yo hago verité, la vaina que está ocurriendo de verdad. Y eso a mí me fascina. Yo me jalté mucho de la ficción. Porque la gente, hay demasiada mano en el medio. Tú escribes un guión y 17 gente, después que aparecen los cuartos para hacerse, quieren decirte cuál es que debe ser la historia. Y tú dices, pero yo tengo 10 años escribiendo esto, yo estoy claro. No, y vamos, cambia el personaje principal a que sea una mujer tetona. O sea, comienzan a dañarte todo. Entonces, yo me cansé de eso. Yo dirigía los anuncios aquí, un monitor aquí y otro aquí con la persona de la agencia. Decía, acción, corten. Yo la miraba y ella me decía, vamos a hacerlo otra vez. Ella era la directora. Yo no tenía nada de espacio en eso, de creativo. Yo me salté esa vaina. Dije, decidí hacer un cambio y ahí fue que tiré mi primer documental, Funny Pains. Y esa fue mi escuelita. Lo tiré en Nueva York y lo vendí, fue muy bien. Y ahora hice una docuserie de 5 episodios.
¿De qué?
Son 4 mujeres que son luchadoras de lucha libre, independientes, no están firmadas con WWE ni nada de que empresa grande. Estas mujeres andan en 3 aviones a la semana buscándosela, manejando muchísimo por ganar 3 cheles y vender camiseta y pin y jodiendo y fotos con los fans. Es una vida del circo. Es una locura, una locura. Yo estoy loco que esa vaina salga para que tú veas. No es de lucha la vaina, es de ellas en la lucha. A mí me interesa mucho ver historias de mujeres en esos mundos loquísimos. Tú aprendes mucho, tú sabes. Porque ya nosotros hemos visto, o sea, todos los documentales de hombres se han hecho desde todo. ¿De qué más tú vas a hacer? Mira que los documentales que están haciendo ahora, Dick Beckham, Robbie Williams, vainas así en Netflix, porque ya no hay más tema, ya hay que buscar gente famosa y hacer una vaina de 90 minutos y enseñar su historia. Entonces, yo disfruté muchísimo esa vaina, aprendí muchísimo y aprendí mucho del negocio de la lucha, que es muy similar al stand-up comedy.
Mira, ¿y el patrón para cuándo? Si tú eres una persona que se toma su fitness muy en serio y tú quieres formar parte de una comunidad de personas que no tan solo están comprometidas con su estilo de vida, sino que desean tener acceso a un programa de entrenamiento semanal diseñado por mí, visualizar esa rutina en una aplicación y contar con videos tutoriales, disponer de guías de alimentación y estilo de vida, he creado una nueva suscripción justo para ti. De igual manera, si estás interesado en simplemente apoyar a La Tertulia, encontrarás otras alternativas de menor compromiso. Patreon.com/HamidYaryura.
El primero que yo hice Funny Paints es de stand-up comedy.
¿Y tú lo hiciste con comediante de allá de Boston?
No, yo estaba viviendo en Nueva York en ese momento. Comediante Andrew Schultz, Jim Norton, Rich Voss, Bonnie McFarlane, Tigre, top, tippy top.
¿Pero en qué año fue eso?
Yo comencé a tirar en el 2015.
Pues ellos no eran lo que son hoy en día.
Pero yo grabé con ellos en el 2019.
¿Aún así?
En el 2019.
Aún así, porque Schultz ya venía subiendo.
Schultz estaba ya...
Pero no era lo que hoy en día.
No.
Y fue un monstruo.
No, pero los views, desde que él explotó, los views del documental, le dije, porque tú pones en Google Vine y te va a salir el documental. La gente comenzó a verlo, nada más para verlo a él. O sea... mi pana, full, no hablamos. Y el tipo se hizo él solo, loco. Hizo un imperio. Tiene un estudio ahora en Soho, grandísimo. Al lado de su casa.
Sí, ese tigre se ha dado grande.
Él cambió todo. Él cambió la comedia. Mucha gente le debe a él su futuro. Porque él fue el primero que comenzó a compartir los clips de su show. Él tenía un show que él hizo. Él hizo 5 shows en 5... stand-up comedy clubs diferentes en Nueva York una noche. O 4, no me acuerdo. El caso es que él trató de venderlo a todo el mundo y nadie se lo compró. Y él dijo, ¿tú sabes qué? A la mierda. Todos los viernes yo voy a tirar 10 minutos de esto. Y lo voy a compartir a ver qué pasa. Comenzó a compartirlo. Los comediantes no hacen eso porque estoy matando
el show.
Estoy quemando material. Él dijo, ya yo no voy a hacer ese show más. ¿Qué me importa? Y lo hizo. Y eso es lo que abre todo. Y él empieza su podcast y la vaina. Tenía un podcast chiquito, entonces ahí comienza a explotar el podcast. Y él es el primer comediante que comienza a compartir los clips. Entonces él pasa de estar en clubs, teatros, al Madison, que va ahora, que ya lo tiene sold out. En el LA Forum estaba, el de los Lakers, lo llenó. En Abu Dhabi, metió como 20,000 gente en un sitio. O sea, lo logró. Y todo salió de ahí. Todos los comediantes comenzaron a hacer lo mismo, a compartir clipsitos. Entonces, lo contrataban más. Porque la gente lo ve, coño, ¿qué tipo más funny? Vi una vaina de 40 segundos que me dio risa. Ah, mira, él viene. Voy a comprar los tickets. Todo eso por ahí.
No, es de genial. A mí no me gustó su último special.
¿Cómo que se llama? Infamous.
Yo no recuerdo el nombre, pero el que él supuestamente le quitó a Netflix porque no querían que tuviera íntegro.
Ah, sí,
lo
sí, sí.
Lo comercializó él, pero después sí. Lo puso gratis.
Sí, 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 sí.
O sea, no fue malo, pero era como Easy Jokes. No sí, era sí, nada, sí. Como que nada parecido a lo que él hacía antes. Pero eso, una cosa no quita la otra. Es decir,
tiene especiales diferentes.
Cada especial es diferente. La verdad es que él es un monstruo.
Me da mucha inspiración.
Y tú sabes para mí quién ha sido un game changer para la comedia. Rogan.
Rogan es papá.
Loco, es el Godfather. Y es el Godfather porque a través de su plataforma y de los recursos que él tiene, loco, él ha ayudado demasiado, a la industria.
A todos, a todo el mundo. Él fue el primero que dijo, señores, ¿por qué es que nos estamos matando entre nosotros mismos? Todo el mundo quería el spot este, la vaina, la que, como que no había para todo el mundo, tú sabes. Y él dijo, hay para todo el mundo, vamos a ayudarnos mutuamente. Entonces, él con su podcast que empieza a invitar a comediantes y a decirle, tú deberías tener un podcast. Saca un podcast y yo voy de invitado un día. Y así hay como 30 podcasts que están pegados ahora, que salieron de ahí. Él cambió todo.
Claro, ya los comediantes tienen un playbook. Y es, yo tengo mi podcast, yo hago mis shows y una cosa me lleva a la otra. Es decir, el podcast es lo que a mí me permite estar en el top of mind de la gente todo el tiempo. De manera tal que cuando yo hago mi special, o cuando yo tengo un show, yo lo vendo en la misma plataforma.
Exactamente. Es que el género del podcast es muy íntimo. Yo escucho casi todo mi podcast con audífono. No una canción, ¿eh? Yo estoy escuchando a una persona hablándome al oído directamente. Es mucho mejor. La sed de realness, de realidad que tiene la gente, tú la ves como le quedan atrás los podcasts y a los documentales. Nadie está viendo películas. Muy poca gente ve que series, sitcom, ya eso murió. La gente quiere vainas reales. Nos dieron demasiado reality show por los últimos 30 años. Vaina falsa, la Kardashian, el diablo y su hermano. Es de que, enough. Yo quiero ver algo real. Por eso la popularidad. Allá no se escucha radio. Estados Unidos, nadie escucha radio. Tiene que tener 70 años. Todo el mundo es Spotify o Apple Music.
Mira, él ha logrado poner en la palestra pública a muchísimos comediantes, viejo, lo ha ayudado a desarrollarse. Y con lo que él hizo ahora, que hizo The Mothership allá en Austin, loco, el tigre agarró, dijo, ok, yo tengo cuarto, ¿verdad? Yo tengo más cuarto del que yo soñé tener.
Yo no quiero más cuarto.
Yo no necesito más dinero, déjame hacerme mi playground. Y mi playground se llama The Mothership. Yo hice el stand-up club más duro de Estados Unidos completo. Entonces, además que yo tengo el venue más duro, yo, todo el que viene aquí a grabar mi podcast, que es comediante, automáticamente yo lo llevo
al club.
Al club. O sea que esa se va a convertir, si no es que ya lo es, en la meca.
Oh, sí, lo es. Y se siguen mudando todos los comediantes para allá.
Hay muchos que ya se han mudado para allá.
Porque también él tiene un, como bien tú dijiste, que él no necesita más cuarto, él tiene un plan de negocio malísimo. Él quiere estar even, él quiere, yo no quiero perder. Pero si me gano un dólar, bien, si no, me da igual. Entonces, ¿qué ocurre? Un comediante va a hacer un show y él le paga más bien que el carajo, que le ha hecho prometer a todos que no digan cuánto le pagan. Pero le paga muchísimo dinero, donde cuando estuve en Nueva York hiciste 5 shows una noche, hiciste $120. Te dan $25, $30, o sea, eso así.
Tú ves, para mí, loco, eso es un alma bondadosa, la de ese pana. Sí. Ese tigre ha sabido hacer el bien con los recursos que ha tenido.
Claro.
Porque cualquier persona en esa posición se pone más greedy, dice al revés. A mí hay que dámela.
Y esa misma actitud de él, de un Jordan Peterson también, por ejemplo, se vuelven targets para caerle arriba. Porque tienen demasiada independencia, demasiado poder. No tienen que ver con corporaciones ni con esa vaina. Y le arman unos discursos. Una amiga me dijo, ay, te vi que compartiste algo de Jordan Peterson. Y yo, sí, genial el tipo. Tú sabes que él era un nazi, ¿verdad? Y yo, ¿qué? Sí, que él es nazi, él es un nazi. Yo, Ok, yo le mandé un link de una charla del que dura 2 horas diciendo cómo el holocausto y Hitler fue peor de lo que dicen los libros y cómo evitar eso de nuevo. Pero él es un nazi. Porque son gente que está haciendo el bien.
¿Y tú sigues a Andrew Huberman?
Claro.
¿Tú te enteraste lo del hit piece que le escribieron hace un par de semanas?
Y mal que le salió eso a ellos. Le dan más fuerza. Es que eso no funciona ya. Estos tipos, nadie está por encima de ellos. Ellos son sus dueños de todo. ¿Quién lo va a cancelar? Ellos mismos van a cancelar. O sea, mira, Dana White, que estaba... ¿Tú has visto el podcast de Tío Bond?
Sí.
Dana White estaba ahí y, él, y Tío le dijo, no, yo tuve a Robert Kennedy Jr. aquí y un sponsor nos llamó y nos dijo que tumbáramos ese episodio si no, no le iba a dar dinero. ¿Qué sponsor es? Pelotón. Está bien. Fulano, sácame todos los pelotón del gimnasio. Ok, todos se van. Y hazte un video cuando lo hagan. ¿Quién es el CEO? Enséñamelo. Mire, mire este mierda. Se cagó arriba el tipo. No me diga, es de San Francisco. Sí, míralo ahí, de San Francisco. Míralo, mira el lentecito. Piso shit. Se cagó arriba el tigre. ¿En qué afectó eso, tío? En nada.
Ya la UFC tampoco.
La UFC tampoco. ¿Por qué? Porque Dana es King Shit ahí y nadie lo puede sacar. Tío Bon, ese es su podcast de él que él tiene y no tiene que compartir con nadie. Entonces, ya ellos no tienen el poder.
No lo tiene. Sí, se ha democratizado mucho.
Claro.
Ese tipo de autoridad. Y para mí es aperísimo, viejo, lo que está pasando.
Sí, sí, sí.
Y es como tú dices, son personas que se convierten en targets. Porque tú te preguntarías, ¿por qué Andrew Huberman se ha convertido en un target?
Él le está haciendo así a la medicina moderna, diciéndole, caché, todo eso es embute. Y le tiene que caer arriba. Eso es pharma cayéndole arriba a él. ¿Entiendes? Fíjate, desde que uno se vuelve demasiado poderoso y vaina, o lo acusan de conspiranoico o que violó a una. Va rápido, ¿eh? Y te arman ese muñeco en 2 minutos. ¿Mm? Mira el mismo Andrew Tate. Cuando le tiró a Greta Thunberg por Twitter, le dijo, te quiero dar un tour de todos mis carros para que calculemos cuánto yo emito. Un troleo de eso. Al otro día estaba preso por sex trafficking. Sin pruebas, sin nada. O sea, tú viste la truja que le dieron.
Sí.
Es así.
Y él sigue en medio de proceso.
Sí, ahora lo acusan de otra vaina. O sea, y no van a parar. Pero...
Aunque en el caso de Andrew Tate, yo no sé qué tan santo él sea.
No de santo, pero de lo que lo están acusando, no hay nada. Y las mujeres que dijeron eso, después confesaron que no, que eso no era verdad. ¿Entiendes? Pero ninguna prensa le hace coro a las mujeres porque ya me tumba la narrativa de que este es un toxic masculine man, no sé qué vaina. Yo no soy fan de él. Tampoco,
pero sí, pero... Lo de Huberman, eso le salió el tiro por la culata. Eso al revés, lo que le hizo daño para mí fue a quien escribió el artículo, a la revista que lo publicó, y le dio más fuerza a él.
Muchísimo.
Le dio más fuerza a él porque yo veía los comentarios. Cada vez que suben algo, yo me ponía a leer los comentarios para entretenerme. Y era de que... Pero eso es la prueba viviente de que su método funciona. El tigre tiene 48 años y 6 mujeres. ¿Tú sabes lo que es mantener a 6 mujeres contentas?
Es verdad, loco.
48 años, está piedra y mantiene a 6 mujeres contentas. Ese es mi papá.
Pero así mismo es, como bien tú sabes también, eso es como naturaleza humana a veces. A mí me han acusado de muchísima vaina anteriormente. Yo recuerdo una vez, yo iba a hacer un video de A Toque Profundo. Su primer video, lo hice yo. Y cuadramos todo, armamos todo. Y un día me llama Tomás, el bajista. Jordi, sí. Mira, yo estoy aquí en Cannes, loco. Aquí hay un pana diciéndome que tú no estudiaste cine nunca. Y que tú nunca fuiste a Nueva York. Que te deportaron de Nueva York. Ya, no lo dejes que se vaya. Yo voy para allá. Y arranqué para allá. Y el tipo, hey, ven, di lo que tú dijiste. Y él que comenzó a gaguear. Él lo que quería hacer, rucharme el palo para dirigir. Y lo saqué de Cannes, le dije que no podía volver, nunca volvió. Pero así me ha ocurrido muchísima otra cosa. Desde que tú comienzas a mostrar como que tú eres servicial, que tú eres educador, que te importa la gente, no sé qué vaina. Hay un grupo de gente como que no puede con eso, tienen que tumbarte. Porque creo que se comparan con la gente y dicen, mierda, él no puede ser tan bueno, eso es mentira. Y se inventan vainas.
Sí, no, y también cuando tú afectas sus intereses de una manera u otra, ¿entiendes? Por ejemplo, Joe Rogan fue uno que recibió muchísimo hit durante el COVID. porque él llevaba viejo, él exponía todos los puntos de vista. Él llevaba un tiro, un médico, un científico que trabajó con tecnología de vacuna a hablar de la vacuna, ¿verdad? Y a lo mejor ese pana estaba en contra de la vacuna. Pero adivina qué, en el episodio siguiente llevaba un tipo que era pro vacuna.
Exactamente.
Él estaba mostrando las dos historias. Pero no, lo causaban de misinformation.
Misinformation, me encanta. El disinformation y misinformation.
Y cuando...
Que, by the way, él no está diciendo nada. Él tiene un invitado hablando.
Claro.
Lo único que ha dicho Joe Rogan es, be nice to each other, toma suplemento, come bien, hay ejercicio y cuida a tu familia. Oye, qué azaroso.
Pero y, que se sienta métete ahí en el ángulo.
Oye, no me jodas a mí, tú entiendes, o sea... Pero esa es la realidad de la vida. Uno tiene que estar claro que cuando uno saca la cabeza, cuando uno progresa, vienen por ti. Vienen por la cabeza tuya que tumbara de alguna manera. Hay un grupo de gente que es así, que ese es su interés. Y esa vaina nunca va a cambiar.
No.
Cuando yo abrí mi escuela de jiu-jitsu, me cayeron arriba, que yo no sé que quién soy yo, que o sea, una valse vaina, en vez de ven a ver la clase y ven a ver los estudiantes lo duro que están haciendo la vaina. En vez de acabarme. Tú lo que estás quillado es que tú no tienes una escuela. Tú no tienes los granos para crear una escuela. Ni la dedicación a la disciplina para enseñar arte marcial a nadie. Ese es tu problema, no el mío. Esa vaina no cambia. Ya lo saben.
Y cuando uno se ve en esa posición en la que tú estás tirando para adelante, es cuando hay que pisar más fino, bro.
Yep.
Porque es que tú no puedes tener puntos débiles.
Nope. No te pueden tumbar por ningún lado. Y yo he tenido muchísima adversidad de ese tipo. Y yo, mi vaina es yo pongo mi cabeza para abajo y la doy para allá. Y punto.
Disfruta de conexión de más para todo y en todo momento. Cámbiate a Altis y activa tu plan postpago con 21 GB y 21 apps libres. Por tan solo $500 por 6 meses y acceso a roaming en más de 65 países. Así de simple, en Altis, la red global de los dominicanos.
No me importa. Por eso, por ejemplo, estoy, déjame privar un ching, pero estoy nominado por un Emmy ahora, por un documental que hice recientemente, corto, de 25 minutos. Y yo quiero ganarlo para llevárselo a mi hija. Pero a mí me importa un coño. A mí, y así mismo es la opinión de quien sea. A mí, mira, ¿tú sabes lo que dijo fulano? Yo, ¿qué me importa? Yo lo saludo igual como tú estás. Eres tú que tienes que vivir con esa vaina fea adentro. Yo no. Claro.
Eso es madurez.
Sí.
Eso es madurez. Porque yo recuerdo reaccionar muy diferente a ese tipo de comentarios y ataques. Lo cuanto a mí, yo lo cogía personal, ¿sabes? Tú me decías, Fulanito dijo tal cosa de ti.
Yo también.
Yo.
Ahí, sí.
Pero con el tiempo yo he desarrollado una piel gruesa para ese tipo de vaina. Que es que yo ni quiero saber lo que dijo Fulano.
¿A qué? No importa. O sea,
desde que empiezan, mira, no siga.
No siga, no me interesa.
No, pero tú no quieres saber qué dijo.
No. El problema de él.
Eso no es el problema.
Él es que tiene que lidiar con eso. Yo no necesito eso en mi cerebro. Eso explote. Yo no he hecho nada a él. La vaina es saber quién tú eres. Cuando tú haces introspección y tú realmente dices, yo me voy a conocer, yo voy a ver de qué yo estoy hecho, y es poniéndome a prueba en jiu-jitsu, en negocio, en situaciones difíciles, lo que sea, lo que vaya. Tú te conoces y tú sabes quién tú eres. Después que tú sabes eso, ¿qué importa lo que diga nadie? ¿Cómo tú vas a saber quién soy yo? Uno, yo soy el único que sé quién yo soy. Y yo me liberé de eso hace mucho tiempo. Que alguien diga que, whatever. Gran cosa. Yo sé lo que estoy haciendo y estoy feliz. Pero algo, estoy feliz, mi mujer está feliz y mi hija también. ¿Qué más yo quiero? ¿Qué estoy haciendo mal? No estoy hiriendo a nadie. O sea, no cambio. Esa manera yo nunca la voy a cambiar.
Como dice un amigo mío, take care of your own fence.
Take care of your own fence.
Ya. O sea, a veces yo veo a la gente que se la pasa viejo con una preocupación constante. Que el gobierno esto, que mire aquello, que Big Pharma, que... Y todo eso es cierto, ¿verdad? Yo entiendo esos discursos. Pero tampoco entiendo la necesidad de darle una importancia sobredimensionada a los problemas.
Vivir en esa vaina. Vivir en
ese problema. O sea, constantemente compartiendo vaina. Yo no sirvo para eso, bro. Take care of your own fence. Preocúpate por ti, uh-huh. Por tu familia, por tu negocio, por la gente que tú quieres. y tire para adelante. Tire para adelante, porque usted no va a cambiar el mundo.
Totalmente.
Y irónicamente, como se cambia el mundo, es desde lo que tú sí tienes
un control
y un grado de influencia.
Totalmente. Y, ¿sabes? Una de las frases que más me gusta, hay dos frases que me gustan mucho, que una es control the controllable. Control lo que puedes controlar. Lo otro, tú no puedes meterte. Que tiraron dos misiles que Irán le tiró misiles a Israel. Mierda, qué vaina madura, qué terrible guerra. Pero tú no puedes controlar nada de eso. Tú lo puedes controlar cómo esa noticia te entra y cómo tú la procesas. Y si tú te quedas pegado viendo la noticia. Y la otra frase que me gusta es, que no recuerdo de quién es, que dice, a ti te deja de importar lo que piensa el otro de ti cuando tú te das cuenta lo poco que piensan en ti las otras personas. Esa va, me encanta.
Yo no, la he escuchado. No sé quién la...
Yo no me acuerdo.
No sé de quién, pero yo también la he escuchado.
No me acuerdo, pero es muy buena esa frase.
Nadie está pensando en tiempo,
tú,
en lugar.
Tú no, ¿quién le importa? Dije, no, que fulano piensa seguro. ¿Y? Fulano piensa un millón de cosas. ¿Entiendes? En los tiempos de COVID, por ejemplo, yo compartí algunos estudios, vainas, y qué sé cuánto, online. Es de buena onda. Y a mí me cayeron arriba. Me comenzaron a caer arriba a matarme la gente. Y señores, pero yo no estoy diciendo nada malo. ¿Qué? No, que las autoridades. Pues usted puede confiar en las autoridades. Yo no. Porque hasta ahora ellos han cagado esta vaina de comienzo a fin. ¿Entienden? Entonces, me cayó arriba mucha gente. Amigos cercanos. Que eran panas cercanas y vainas. Y muchos se disculparon conmigo después. Porque todo, tuve razón. Porque todo estaba hablado por ciencia. No es de que porque... Seis pies de distancia con una mascarilla, digo yo, pero esto no es un virus respiratorio, sí. Y entonces, la mascarilla. No, la mascarilla te protege. Yo. Pero ¿por dónde entra y sale el maldito aire de la mascarilla? ¿Por el culo tuyo? No, loco. O sea, por favor. Pero no se podía tener esa conversación porque hay mucha gente que no quiere admitir, no quiere ver esa realidad de lo nefasto que son algunas cosas. No quieren verlo, quieren hacer lo correcto. ¿Entiendes? Y no sé lo correcto. Y yo me di cuenta. Y yo dije, no voy a compartir más nada de esta vaina porque la gente está muy necia. Después dije, no, es un error. Yo no me puedo callar la boca. Yo voy a decir lo que yo pienso cuando yo lo piense, si yo entiendo que tengo la razón. Y si me equivoco, le doy para atrás. Y lo hago públicamente. Pero yo no tengo que callarme. Si yo comienzo a callarme las cosas, eso es terrible. Eso es terrible para una sociedad, especialmente para un hombre. Callarse porque sí.
Sí. Lo que uno tiene que aprender es a no responder todos los comentarios.
Ah, no. ¿Entiendes? Sí, sí.
Porque cuando tú compartes cosas, ya sean de tu propia creación o de otro, tú tienes que estar consciente de que tú vas a recibir buenos comentarios y tú vas a recibir malos comentarios. Y si de repente el volumen de comentarios que tú estás recibiendo, tú no tienes tiempo ni siquiera de track it. De estar arriba de eso. A la pase con eso. Eso no se controla tampoco.
No.
Y a mí me pasa cada rato cuando en las conversaciones se dice algo controversial. Lo pude haber dicho yo, lo dijo mi invitado. Uh-huh. Y gente que ni se toman el tiempo de escuchar la conversación completa. Sino que del clip de un minuto que compartimos.
Sin contexto.
A lo mejor ni lo terminaron.
Sin contexto.
Forman sus propias opiniones en los primeros 30 segundos. O no tiene ni siquiera la capacidad de discernir lo que se está diciendo ahí. Y dice una vaina que no tiene nada que ver, porque también pasa. A llenarte de basura.
Sí.
Comentario. Entonces yo aprendí a no interactuar ahí.
No, no.
Mi abuela decía, a palabra necia, oído sordo.
Yo no sé mucho.
Es lo mismo.
Una vez tú subiste un video haciendo ejercicio, levantando algo, no me acuerdo. Y yo te puse en el comentario, uy, qué brazotes. Y un tipo me dijo, ¿y quién es este maldito pájaro? Me insultaron de una vez. Yo dije, loco, soy mi hermano, estoy tripeando aquí. La gente de una vez, o sea, sin saber quién es, viene a insultar y vaina. Tú no sabes. Yo tenía ese relajo con Carlos. Cada vez que Carlos ponía, dije, voy a estar este viernes, tal, yo lo ponía en el primer comentario en mayúscula, gran cosa. Nadie le importa, Carlos. Y la gente me caía arriba. Yo le ponía, dije, mira, sorry que estoy haciéndolo por este medio, pero el dinero que tú me debes, de verdad que ya está bueno. Y la gente, ¿cómo tú te pones a eso? Antes la gente, yo lo estoy tripeando. Tuve que parar porque me iban a matar. Ya tú sabes.
Hay que aprender, viejo. Ya, a veces me siento mal por lo invitado, ¿entiendes? Porque uno está acostumbrado a eso.
Sí.
Pero a veces un invitado que no tiene la más mínima intención de hacerse viral, un clip se hace viral y está recibiendo ataques y vaina, y me dice, que mierda, a mí, mira la fuerza que ha cogido eso. Y yo, chile, olvídate de eso.
Claro, eso no es nada. Yo una vez yo comencé a compartir videos de algunas técnicas sencillas de jiu-jitsu, mujeres haciendo la vaina, la técnica, la que sé cuánto, y yo recuerdo una persona que viene y dice, está mal esa técnica. Yo le respondí, las clases son a tal hora, en tal sitio, ven, cae para que nos ayude, por favor, contamos con tu apoyo. Y me responden, yo no tengo que ir para allá, yo le respondí, yo te pago. Ven, ayúdame, que yo nada más tengo como 30 años haciendo esto. Por favor, ayúdame, ven. El tipo ahí dejó de comentar. O sea, tú vas a sacar tiempo de tu vida para venir a joder a otro, quererlo puyar, como que... Es muy triste. Y eso crea hombres débiles. Esto, en la pantalla, escondido atrás de la pantallita, eso crea hombres débiles. Hubo un tipo que me insultó en Twitter hace muchos años. Pero me insultó, me dijo todas las malas palabras que te pueden imaginar. Yo ni me acuerdo por qué. Yo no le falté respeto, ¿no? Y me insultó. Yo lo bloqueé. Y él tenía otra cuenta y me insultó con esa. Yo lo bloqueé. Tenía otra cuenta. El tipo me salía por todos lados. Ok. Después yo fui a un bar a Camden. Fui aquí. Entré. Y yo estoy mirando el tipo. Coño, pero ese... ¿Cómo llama el tipo? Fulano. Ah, espérate. Me fui. Dímelo en la cara ahora. Y el tipo me puso gris. Pálido. Pero dilo, porque tú eres un hombre. Te cagaste arriba de mí online. ¿Ven? ¡No! Mejor tú te vas de aquí. Yo votaba gente de calle. Mejor tú te vas de aquí y no vuelvas. Dije, ¿cuánto? Y años después me decían, dije, por favor, él está allá abajo, él quiere entrar. Y digo yo, que no entre. No puede entrar aquí. Y porque él nunca se disculpó, como quiera. Si hubiese disculpado, le buscamos la vuelta. Es lo que se asustó, se cagó arriba.
Sí. El hecho de que ya la gente no puede sentir las repercusiones de su comentario hace que la gente sea muy atrevida.
Sí.
Lo que escribe.
Muy.
Porque nadie anda en un face to face.
¿Diciendo esa vaina?
Diciendo este
tú eres loco. Cosas. Tú eres loco.
Con decirte que jamás en mi vida, Georgie, nunca en mi vida ha venido una persona y se me ha acercado a decirme nada que se parezca a la cosa que a mí me escriben en las redes sociales.
Nunca. Nunca. Igual a Juan Carlos. La misma vaina del mundo. Maestro, online. Dije, loco del diablo, tal vez tu familia entera le dé COVID y se mueran. O sea, una vaina horrible. Tú dices, pero ¿y qué fue, loco? Dile eso a Juan Carlos. Ay, de ahí, ahí. Ese hombre te hace así y te rompe la espina dorsal. Tú eres loco. Pero eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar, por eso es que uno tiene que seguir haciendo lo que uno hace y todo lo otro que revale. Y punto. Yo estoy preparado para defender a mi familia. Con mano, con escopeta, con tiro. Porque me entrené para eso también. Y proveo para ellos. Las cuido y les proveo todo lo que puedo es para ellas. A eso fue que yo vine. Y lo mismo hay que hacer con la gente de mi empresa. Elevar a la gente. No es una vaina más linda que tú veas a alguien triunfar. Empezó aquí tal vez limpiando la pesa y después tú lo ves que está de entrenador y se hace coach y tira para adelante y compra un carro, una casita. Tú dices, mira, esa vaina salió de aquí.
Una de las cosas que mejor se siente, Eda, y se puede oír romántico, se puede oír cursi, como que tú estás lleno de... como que tú estás hablando basura cuando tú dices ese tipo de cosas. Uh-huh. Pero la cosa que más... una de las cosas que más satisfacción da es y valga la redundancia, es dar.
Sí.
Y seguro te pasa con tu hija y con tu esposa. Tú disfrutas más hacer un buen regalo o tener un detalle importante que tenerlo contigo mismo.
Yo no quiero nada para mí. Mi mujer me dice todo el tiempo, pero cómprate. Yo, cómpramelo tú si tú quieres. Yo estoy para ustedes. Eso se siente mejor que cualquier otra cosa. Incluso hasta recibir demasiado, yo no puedo. No me gusta, me siento extraño, loco. ¿Entiendes? Porque es de dar. Es ofrecer, es cuidar. Y esa vaina, los hombres que yo veo ahora que no tienen esa capacidad, a mí me preocupa mucho. Porque ellos están criando otro varoncito ahí.
Sí, por ejemplo, estos hombres que vienen con una actitud a la familia de mitad, mitad. ¿Cómo así, bro?
Mitad y mitad. Tenemos cuentas separadas. Ella paga la señora de servicio y tal vaina. Yo pago la renta y la compra.
Y le presté 2,000 pesos y me lo tiene que pagar.
Me debe 2,000 pesos. ¿Qué? Usted está muriendo loco. Es una... Eso, mira, ay, Dios mío. No. Es una locura. Y después dije, ¿qué? ¿Que se vas a divorciar? No relajes. Mira qué cosa. No lo vi venir. Y qué loco. Es un equipo. Es un equipo. Viene el enamoramiento, tú tienes amor y te casas, empiezas y paseas con tu esposa, te la gozas y después vienen los muchachos. Y es un equipo. Después que tú tienes muchachos, es un equipo de salud. Nosotros dos trabajamos para esta niña. Vamos a esto. A mantenerla viva, a alimentarla, a bañarla, a limpiarla, a que se eduque, a enseñarle a hablar. Toda esa vaina. Es un equipo. Como yo dije, ah, mira, by the way, los 1,000 pesos que te presté. Cuando tú puedas. Dame una transferencia. O sea, por
cada, vez que mi mujer me dice que mira, préstame tanto, yo nada más me río. Yo me... ¿Cómo que préstame?
¿Cómo que préstame, montra?
Nosotros sabemos cómo esto termina.
Sí, man. Esa es la vaina más bonita. Dale todo a ellas. Es lo más bonito, loco. Es lo más bonito. Yo recuerdo cuando vi la primera foto que te vi con tu niña cuando nació. Y yo me acuerdo mirar la foto y decir,
Game of it.
Digo, yo mira cómo se le cambian los ojos ya. Tiene una mirada que nunca había tenido antes mirando a su niña. Esa vaina cambia todo, loco. Todo, 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 todo.
Eso es único, viejo. Cada vez que yo veo una gente... Yo sé que tener hijos no es para todo el mundo. Y hay gente que genuinamente no tiene deseo de tener hijos.
Yetur es una marca china de prestigio internacional, distribuida en la República Dominicana por Grupo Martí. Ha sido la marca de mayor crecimiento en años recientes, con exportación a más de 30 países. En su showroom puedes ver 4 modelos disponibles, la X70, la X70 Plus, la X90 Plus y la Dash. Todos cuentan con una garantía de 5 años o 150 mil kilómetros con el mantenimiento preventivo incluido. Yetur, drive your future.
Pero al mismo tiempo, uno que sabe lo que se siente, tener hijos y cómo la vida te cambia y cómo la percepción te cambia, tú sabes que hablan así porque no han tenido el privilegio.
Mi hijo, yo tengo un hijo. Ajá, ¿cuántos años tiene? 7. Es un chihuahua que se llama... Oye, man. De un sillazo ahora mismo. ¿Qué tú estás hablando? Con un perro. Pero por morir. O sea, yo tengo paciencia. ¿Te acuerdas de paciencia la perra?
Claro.
Todavía está viva, tiene 15 años. Está íntegra, solda que está. Pero fuera de ahí está nítida. Y esa era mi adoración, mi vaina. Y yo la quiero igualito y la quiero después de un muchacho. ¿Me voy a sentir lo mismo si le pasa algo a la perra o a mi hija? No. Se pasa de ser mi bebé a la perra de la casa.
Pero tú, yo no sé si tuviste una noticia. Hace unos meses hubo una muchacha que se hizo viral porque no dejaron que ella se montara en el avión con su perro, ¿verdad? Ella lo quería llevar. Y como que en la escala... Ella le dijeron que tenía que abordar el vuelo sin el perro y ella se fue y el perro después no aparecía y ella hizo una crisis y que en todas las noticias ella hablaba de que ese perro era su hijo, de que ese es mi hijo y yo por dentro, ese no es tu hijo porque nadie aborda un avión sin su hijo, empezando por ahí, créeme que ese no es tu hijo.
Y a cualquiera se le pierde un perro, ¿eh? No está claro, eso pasa.
¿Cómo tu hijo, viejo? ¿Y tú vas a comparar?
Yo no puedo montar mía. Bueno, mija, nos vemos ya.
Líder, yo a mí me hacen alguna hija mía y yo le pongo una bomba de aeropuerto. Pero, también hay que matarme.
Pero venga acá. No, de mi hijo montado en... Ay, la gente está loca, mano. Ay, qué otro.
Pero sí, loco. Tener hijo demasiado bajo, pero y la hembra en especial
es otra vaina,
es otra cosa.
Yo me hice un hombre cuando ella nació. Yo dije, ok, ahora es que tengo que hacerme un hombre. Entonces, yo era un machazo y no.
Ahora yo estoy pasando por una etapa con ella en la que está en la transición de dormir en su cama. Entonces, ¿qué pasa? Ella era 1A. O sea, nosotros tenemos su rutina de bebé con el sueño. Oye, ella desde el primer mes duerme bien la noche entera. Y hasta ahora que dormía en la cuna, eso era, mira, llegó la noche, biberoncito, cancioncita, ni siquiera se tienen que dormir, es nada más como
abobadita,
ponerse en su cuna y ya se dormía sola y hablamos mañana, mi amor. Ahora con la cama, el esquema cambió, porque adivina qué, ella se para de la cama y dice, pues hey, sí, yo no tengo sueño, ¿entiendes?
Saludos.
Entonces, no, ahora el esquema está en que, número uno, ella quiere que sea yo que la duerma. Todavía no, es papá. Y si papá no ha llegado, papá tiene que llegar a dormirla.
Sí, aquí estamos en la misma.
Número dos, hasta que esa niña no te rendía, yo no me puedo salir de la habitación. Yo estoy que duro una hora, Georgie. Una, yo, mira, cantando. Ya yo busco un atajo, yo lo siento. Yo no me sé aprender la no, letra de Aladino, ni Lion King, ni Frozen. Entonces yo uso la bocina, yo pongo una bocinita con un playlist. Vamos a oír música, mi amor.
Tú estás hablando de mí, loco. Es así.
Mira, vamos a oír música, está bien. Y yo la estoy meciendo ahí con la música, y cuando ya se acaba el playlist, pasamos al second stage, que ella me dice, ahora ven para la cama conmigo.
Sí.
Porque es orden, es cuando ella diga.
Tiene que meterse en una camita así de lado.
Entonces estamos en una camita.
Así.
Y nada. Entonces, a veces, ahí le sale un boost de energía en la camita y empieza a hablar, a cantar o a pararse de la cama a buscar juguetes. ¡Ay, osito!
Ay, sí, hace preguntas.
Entonces ya, finalmente, pasó ese ritual de una hora, se durmió. Adivina quién está a las 3 de la mañana en el lado de mi cama. Papi, tengo miedo.
Lo curo, papi, ven.
A dormir conmigo.
Ven. Saco de patada después.
Y tú sabes lo grande, que a mí me encanta esa vaina.
Es lo mejor del mundo. Porque es que las noches con los niños, las noches son largas, pero los años son muy cortos, loco. Se van. Mi hija va para 6 años ahora, tú no estás alana, así yo la miro, yo digo, ¿y cuándo pasó esto, loco? Es verdad, wow, que uno no se da cuenta. Yo, ya tenía como 4 años, y les regalaron de que maquillaje de niño y vaina, que ya se pintan y vaina, pero tú sabes, super safe y vaina. Y era, papi, que te quiero pintar las uñas, te quiero maquillar. Y yo, mierda, yo sabía que te iba a llegar. Y bueno, dale, dale. Fue, me pinta las uñas, me pone pintalabios. Yo parezco, ya tú sabes, una cosa haitiana, loco. O sea, un desastre de colores por todos lados. Y yo dije, ok. La mamá llega y digo yo, ah, no, exacto. Y digo yo, mira, voy a ir al café, llevo un croissant, una vaina que ella me pidió. Y yo voy, entro al sitio y, hola, buenas, ¿cómo está? ¿Qué desea? Yo, yo quiero 2 croissants, por favor. Enseguida, ¿cómo va su día? Yo, súper bien. Y yo, mierda, qué nice son aquí, loco. Me dan la vaina, me siento, alguien me ve y me hace de qué. Y yo, uy, ¿qué? Y ahí vino el reflejo. Yo no me quité la vaina, a mí se me olvidó. Y yo ando pintado como un loco con las uñas pintadas. Entonces yo andaba de ella. Y todo el mundo dice que es super nice. Y yo, mierda, nada, déjame quedarme así porque es que voy al baño a limpiar. Pero pues todo el mundo está super nice conmigo. Y yo viéndome las uñas de todos colores. Ay, Dios mío. No, era el carajo. Eso nada más le pasa a uno con las niñas. Olvídate.
¿Qué tal para ti vivir en the States?
Me encanta, me encanta. Mejor país.
Ya, tú te ves quedándote allá.
Es mi casa. Boston es la mejor ciudad que yo estaba. Yo he viajado muchísimo y Boston es lo mejor. Me siento bien.
¿Qué tiene Boston en particular?
Orgullo. Mucho orgullo. La gente orgullosa de Boston. El que vive en Boston te dice que es de Boston bien rápido. Le gusta mucho. Defiende su ciudad. Hay una mezcla de intelectuales y working class, punto. Tú sabes, tú te montas en el tren y tuve un profesor de MIT que va a la clase de física cuántica con un carajo de construcción ahí mismo. Esa mezcla es muy interesante. Cada vez se vuelve más y más diverso. O sea, que hay gente de todo lado. Boston antes era blanco, blanco, blanco. Ya no. Y la oportunidad que me ha dado. Esa ciudad me abrió los brazos y me cambió la vida. Mi mujer tiene su dream job. Que ella quería. Mi hija está en el colegio, no se quiere ir del colegio, pero yo la voy a buscar, de tanto que le gusta. Yo estoy haciendo o sea, todo eso yo pude nada más hacerlo en Boston. Por eso me encanta. Me encanta. Y es verdad lo que dicen, you become an American. Tú comienzas a volverte un americano, porque tú comienzas a amar el país, tu ciudad y cómo las cosas funcionan y la vaina. Y tú te sientes parte de. Toma mucho tiempo. A mí me tomó como 6, 7, 8 años. Pero un día yo dije, mierda, no me siento raro ya. Porque hay una vainita siempre, como que tú estás de viaje, pero tú vives allá. Ya eso se me fue.
Y me imagino que tiene que tener mucho que ver la comodidad con la que tú estás viviendo.
Sí.
Te está yendo bien. Porque eso es lo que yo veo como más difícil allá. O sea, la vida americana, uh-huh, esta típica vida americana, es dura, viejo. Tú vas, y yo sé que cada ciudad tiene su esquema. Pero tú te vas a una ciudad como Nueva York y ves cómo vive un neoyorquino. Y eso es una vida de perro.
De perro.
O sea, tú te la pasas trabajando como un perro, ¿verdad? Para tú llegar a tu casa, tardísimo, calentarlo en el microondas, comer y hacer mañana todo de nuevo.
Pero te montaste en un tren hediondísimo con un loco sacándose rip y vaina, o sea, de todo.
Llega el fin de semana y el fin de semana tú lo que tienes que hacer laundry, limpiar el apartamento, comprar groceries.
Tú le dices a un amigo, vamos juntarnos, y te dice, en 2 semanas yo puedo.
Es una vida solitaria, es una vida de el que tú estás trabajando para pagar bill.
Depende de la ciudad y depende de lo que tú hagas. Si tú invertiste tiempo en tu educación, para obtener un buen título, tú vas a conseguir un buen trabajo, tú vas a tirar para adelante. Si te quedaste en Nueva York, tú tienes que estar ganando 300 mil al año. Tú tienes una vida de qué. Bien, porque todo es extremadamente caro. Y es una ciudad muy insegura ahora mismo. Esa ciudad se ha perdido. Yo la amaba. Yo no quiero ir a Nueva York ni por nada del mundo quiero ir. Cada vez que voy está más sucio. Gente puyándose en el medio de la calle a las 12 del día. O sea, está de que los 80, Nueva York otra vez. Gracias a los progres que habían de Blasio y compañía que pudrieron la ciudad. Pero en Boston, por ejemplo, nosotros hemos creado una comunidad de amigos que tienen hijos de edad similares a nosotros. Y nosotros nos vemos todo el tiempo. Nos cuidamos mutuamente los muchachos, hacemos barbecue, nos vamos para el museo, y tenemos un grupo.
Tú tienes calidad de vida.
Tengo a Pablo allá también, que es mi hermano, socio. También lo tengo a él y tengo las hijas de él, son como mis hijas. O sea, nosotros tenemos eso, tenemos amistades, hemos hecho amistades. Tenemos raíces plantadas allá. Hay ciudades donde eso es imposible. Es prácticamente imposible.
Yo sabía que por ahí viene el asunto, porque no es verdad que tú te vayas a una ciudad como Nueva York en el esquema que te describí antes y tú decís que me encanta vivir en Estados Unidos. Fuck that.
No, no. No, no. Hay una paja mental con esa vaina. Hay gente todavía yéndose para allá. Voy para Nueva York, a ver, para lograrlo. ¿Para lograr qué? Tú vas al sitio más caro donde hay más competencia y pagan peor. Es para allá que tú vas. Si tú no eres un broker que tiene mucho cuarto y estás bregando en el stock market, tú no buscas nada en Nueva York. Tú tienes que tener un trabajazo. Porque si no, tú tienes 40 y pico de años y tienes 4 roommates para poder pagar el apartamento que se está cayendo a pedazos.
¿Tú qué te la pasas viajando alrededor de los estados por tu trabajo? ¿Cuáles son las ciudades? Ya Boston es tu favorita, sí. Pero ¿cuál es tu top 5 de ciudades para vivir?
Nashville es lo máximo. Si mañana yo pudiera mudarme, el único sitio que yo me mudara allá. De Boston. Genial la ciudad.
¿Qué tiene de especial?
La gente, la comida, los precios de las cosas, porque el East Coast, como bien tú sabes, es muy caro. Boston es caro. O sea, tú tienes que ganar bien para vivir allá. Si no, sabes, pero hay muchas más oportunidades, no tanto como Nueva York, pero está caro. Nashville no es tan caro. Tú puedes comprar una casa, un precio bueno. Se está moviendo mucho negocio allá también hace tiempo. El clima está de todo. Una ciudad muy musical también, o sea, a mí me fascinó esa ciudad. Yo pudiera vivir ahí. Fuera de ahí, ninguna otra ciudad yo pudiera vivir. Yo he ido a California, yo he ido a Kansas, yo he ido
California se ha jodido.
California, yo fui a tirar unos videos musicales de una banda que se llama Wicked y nosotros salimos y las vainas que vimos, óyeme, eso da pena. Son homeless y homeless. Todo lado.
La mayoría de la gente de California, o más bien mucha gente, porque no la mayoría, mucha gente de LA se ha ido para la Florida y se ha ido para Austin.
Austin. La Florida tú no puedes comprar una casa, ¿no?
Y Austin, yo tengo mucha curiosidad de conocer Austin. Lo veo booming.
Te va a gustar.
Y toda la gente que vive allá, por lo menos que son públicos, un Ryan Holiday, un Joe Rogan, un Tom Segura. Oye, esa gente hablando de
Austin, lo máximo.
Como que es lo máximo. Yo tengo muchísima curiosidad de ahí.
Te va a gustar bien un calor del carajo en el verano ahí, más que aquí. Una vaina fuerte. Pero una ciudad súper chula. O sea, yo pudiera mudarme a un Austin también. Ya sé que no aguanta el calor, por eso no está de opción. Pero yo me pudiera a Nashville, yo me pudiera ir. A mí me gustó mucho, mucho, mucho. Incluso tiene partes que se parecen a Boston. Esas edificaciones viejas, ladrillo, vaina, bien bonita. Fuera de ahí, de toda la ciudad que yo he ido, yo miré a eso. Además, también para visitar o para ir a grabar, pero no más de ahí.
A mí me falta mucho por conocer de Estados Unidos. Pero de lo que yo he conocido, así que yo, pues, que yo ciudades que yo he ido, que yo he dicho de que, hey, yo pudiera vivir aquí. Chicago con cuarto. Porque pasa lo mismo que Nueva York.
Sí.
Chicago con cuarto.
Con mucho cuarto.
Con mucho cuarto. Phoenix, en Scottsdale, específicamente.
Beautiful.
Es una maravilla ahí.
Hermoso.
Eso es súper. Es una ciudad muy. Que disfruta mucho del aire libre.
Uh-huh.
Allí están los mejores campos de golf. Ahí sí. Todo el mundo hace ejercicio outdoor, la gente hace deporte en el lago.
Mucha gente mudándose para allá, loco.
Y de hecho, mucha gente de la industria del fitness que está ahí. De hecho, yo he ido en tres ocasiones porque el HQ de OPEX, que es un instituto con el que nosotros uh-huh. colaboramos, está allá. Y cada vez que yo voy, viejo,
es genial.
Hay muchísimos sitios, pero para hacer hiking. Tú manejas 2 horas, estás en Sedona,
uh-huh.
manejas un chisma para allá, llegaste al Gran Cañón.
Ah. Hermosura. Hay muchas ciudades buenas allá donde se puede vivir, tú puedes tirar para adelante. Las ciudades que están complicadas ahora mismo, lamentablemente, fueron apoderadas por progres extremistas. Los progres tenían vainas muy chulas, pero como que le cogieron el movimiento y se lo llevaron al extremo. Entonces, si tú entras a una farmacia, tú te puedes robar hasta $980 de mercancía y no se puede llamar a la policía. Tiene que llegar a 1,000.
Con el seguro para tu auto Unip, obtienes un seguro full para vehículos de hasta 15 años de antigüedad con la mejor cobertura. Además, incluye seguro full, casa del conductor y asistencia vehicular. Y también puedes incluir un auto rentado. Solicítalo en hasta 12 cuotas mensuales con solo un par de clics en la página www.unip.com.do.
What? Déjame cerrar la farmacia porque no puedo. Si cierro la farmacia te vamos a poner una multa. El estado, la ciudad, porque esto es racista lo que tú estás haciendo.
Y hay gente que...
No es que me estás robando todo.
No trabaja, que nada más tienen que todo... Y tú ves la gente que entra, mira, como si nada, a la tienda, llevan su corrito y salen sin pagar.
Seattle, San Francisco, Chicago. Chicago quedó un pedacito bueno. También se ha dañado mucho crimen.
Es verdad, sí. Me encanta.
San Francisco,
encanta
dead.
Yo Seattle... Yo tengo que ir a Chicago desde el 18, la última vez que fui. Para mí me encantaba Chicago.
Portland, Seattle, todas esas ciudades, el mismo LA, eso se ha vuelto una pocilga. Han dejado perder el nombre de la empatía.
En esa misma línea, yo hace unos episodios hablaba con un primo mío que es muy fanático del cine, de cómo el wokeness ha jodido la industria del cine. Es decir, ha afectado los premios, ha afectado las producciones, la misma gente está dejando de apoyar el cine.
Es un virus.
Y nosotros hablábamos de que en cierta manera el progresismo ha llegado a un punto tal en que personas que éramos tolerantes ya no nos consideramos tolerantes.
Porque le cambiaron el significado de la tolerancia. Todo es extremo.
Veo, yo he visto gente que siempre ha sido muy open mind y muy cosas. Ya llega un punto tal que se invirtieron a papeles. Es que no quiero saber de eso. Quítamelo de frente.
Yo siempre me identifiqué con el Partido Demócrata. Y yo no me identifico en nada con ellos ahora mismo. Ellos cambiaron, yo no. Ellos cambiaron. Ya no se trata de ayudar, de que la gente tenga un fighting chance, de ayudar a la gente que... O sea, nada de esa vaina. Ahora es todo... ellos están haciendo lo que hacían los republicanos antes. Tú no puedes decir esta palabra, habla de esa manera. Hay que sacarte las redes sociales, censura. Óyeme, ¿qué es eso? O sea, se invirtieron los papeles. Ustedes eran los antiguerra y ahora estamos metidos en 8000 guerras. O sea, todo cambió. Se ha ido mucha gente del Partido Demócrata por eso. Hay mucha gente que se queda en el limbo porque no quiere saber de Trump tampoco.
No, y también ya hoy en día el ser demócrata o ser republicano, ya eso se empezó al plano personal. O sea,
ah, no, muchacho.
Yo no me junto contigo si tú eres
gente así,
demócrata o republicano. Yo ni voy a salir con esta jeva. Esa jeva es demócrata.
Sí, así mismo. Es una ridiculez el tribalismo de esa vaina. Yo no lo entiendo.
Sí, porque es que eso te pone en una categoría. O sea, ya no es ni siquiera tu preferencia política, sino que eso tú eres toda una...
Tú eres esto. ¿Te gusta Trump? Ya, pues ya, tú eres un racista, fascista. Hermano, me gusta Trump porque gané mucho cuarto en los 4 años de él y no habían guerra, por ejemplo. Alguien te puede decir eso y la gente dice, Pero, ¿verdad? Enderezó la economía, no se metió en guerra. Estaban las mejores relaciones de la historia de Estados Unidos con Putin y con Norcorea. Los dos problemas más grandes. Puso a Irán en su puesto. O sea, él hizo vainas buenísimas. Pero el media le cayó arriba y él también es un tipo flamable. O sea, él dice por esa boca que es un problema, ¿no? El tipo debe ser un stand-up comic, yo siempre lo he dicho. O sea, pero la gente no puede ver. La gente dice, no, yo soy demócrata y ya. No, tú eres un ser humano primero, tú eres un americano, tú tienes que querer lo mejor para Norteamérica.
Vamos a ver qué va a pasar en noviembre de este año.
Todo va a ser interesante. Estamos todos ya con la palomita esperando el caos que va a ser.
Ni siquiera sabemos quién va a ser candidato finalmente del republicano a esta altura de juego.
Si ponen a Biden, más tienen que meterlo en un frasco con formol para que dure, porque ese señor está...
Pero que Biden no gobierna.
No, claro.
Biden es un símbolo.
Ese señor no sabe dónde está. Y la gente demócrata de Trema, sí, Biden, lo defienden. Él está bien, está muy viejo. Y dije, loco, ¿tú has estado alrededor de alguien con demencia? No, pues cállate la boca, porque él está haciendo todo. Poniendo la mano así, la boca abierta, no sabe por dónde va, no puede hablar, te cae. O sea, problema con la marcha. Hermano, estamos viendo un señor que está ido. Se le ve la mirada perdida.
Ahora, es triste que las dos figuras que sean candidatas a la presidencia sean esas. ¿Tú o sea, estamos hablando de dos tigres de 80 años, loco.
No, y estos dos tigres, Trump y Biden, que Biden es el político que más le han agarrado diciendo embuste desde los 80. Él se tiró a presidente en los 80. Y se tuvo que salir porque dijo una balsa de embuste. Yo fui el primero en mi clase en tal vaina. Yo gané el scholarship de que yo qué. Y le hicieron un fact-checking y todo era mentira. Y él tuvo que retirarse. Hizo un discurso una vez que lo copió de otra gente. O sea, una balsa de, o sea, no una persona de buen carácter. Y Trump, Trump. Que Trump es bonito, pero Trump es un shark. Es tipo un businessman del carajo que no tiene que ver con nada. Pero así mismo ha hecho cosas muy buenas. Y ha ayudado a muchísima gente. Mucha gente que lo ama por algo. Pero el fanatismo a él es problemático. Puede ser Trump, puede ser quien sea. El fanatismo hacia él, la devoción, que hay una gente que son de que Trump es Cristo. No, loco, espérate, cálmate. Es un ser humano. Un viejo. Muy multimillonario. Pero
y muy imperfecto.
Sí, muy imperfecto. Entonces, el fanatismo de ambos lados no va. Así mismo como la derecha me puede decir a mí, los homosexuales deberíamos trancarlo todo y quemarlo, un disparate así extremo. Tú no puedes, tienes que decirle los pronombres o la vaina que me di, que le dé la gana a una persona que está mentalmente inestable. Para mí es lo mismo. Tú me estás forzando a hacer algo y tú no puedes forzarme. Tú tienes que darme un chance a yo tirar para adelante, no amoldearme a lo que tú crees que es correcto. Porque tú crees que si todos somos así, el mundo, esta utopía va a cambiar y todos vamos a estar felices y en paz y en nave voladora porque yo uso todos los pronombres correctamente. O sea, es un disparate. Lo que disparate. A mí me da risa porque dije, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí?
No, y en serio, esa es tu preocupación. De todas las cosas que están ocurriendo, esa es tu preocupación.
Sí.
O sea, para mí eso es una muestra también de...
Por favor.
Es una locura, viejo. Es una locura.
Por favor.
George, yo no te voy a quitar más tiempo, yo sé que tú tienes esto compromiso no, después de aquí.
Esto no,
tú sabes que esta conversación bien pudiera durar...
6 horas. Fácil. Estamos casi prendiendo 2 puros. Te agradezco muchísimo. Yo estaba esperando este momento hace tiempo, de verdad. Porque te tengo una estima, un cariño especial y te tengo mucho respeto. Como te dije anteriormente, el vete, la evolución tuya, vete desde los próceres allá en Workout a ver lo que, todo lo que tú has fabricado junto a tus socios, yo sé, pero contigo en la cabeza, para mí eso es inspiracional. Tú me has inspirado muchísimo y creo mucho en ti. Yo creo que tú vas a hacer muchas cosas.
Gracias, viejo. Y de igual manera, yo también feliz, viejo, de ver tu proceso. Y qué bueno que esa decisión, viejo, de irte y de tirar el pleito en otro lado.
¿Se me dio?
Yo sé, o sea, yo recuerdo compartir contigo en aquel entonces y sentirte frustrado
muy.
Con cosas que te pasaban aquí con las producciones, esa misma, lo que tú me comentas. La agencia que no me deja tener libertad creativa. Encima de eso me pagan mal. Iba en impuestos. Y como tú dijiste ahorita, aquí tú jugabas en Hardy. Y con ese mismo mindset te fuiste para allá, viejo. Y
sí,
te han dado las cosas con mucho más facilidad. Cosas que tú no hubieras podido hacer aquí, definitivamente. Mira, no. Como tú me dijiste que tú vas a una buena con Bill Burr.
Sí.
Tú estás a otro nivel, bro.
Yo aposté a mí y a mi disciplina. Es lo único que tengo. Y mi integridad. Y por eso creo que he logrado lo que he logrado. O sea que... Y ahora que faltan vainas. Tengo demasiada cana ahora. Yo no tenía tanta cana la última que tú me viste.
No, tú tenías el pelo negro la última vez que yo te vi.
Sí.
Pero...
En el COVID me salió todo eso trancado en la casa.
A mí no se me ven todavía, pero ya... A mí no se me ven aquí. Creo, quiero pensar que no.
No.
Pero ya se ven. La mujer me dice que mira, tú estás lleno de canas.
Yo me quiero dar un retoque. Mi mujer dice, no te atrevas.
No. Bueno, mi esposa me sugirió de que mira, a mí no me gusta la cabeza blanca. Y yo, pues mira, adivina que te la vas a chupar. Porque este que está aquí no se va a tapar canas.
Tú un beso. Yo te traje un regalito.
Es verdad.
Esa moneda quiero que la guardes.
Memento mori. Gracias, hermano.
Memento vivir.
Eso ahora vamos a buscar un spot ahí que no se me pierda en el shelf.
Yes, sir. Stoic for life.
Muchas gracias, viejo.
Claro.
Georgie, un placer tenerte aquí, bro.
Igual, mi brother.
Gracias. Yo también te tengo un regalo. Y es que la tertulia dura termina con el vino duro.
Boom.
Esta mañana te va a caer como anillo al dedo porque tú me dijiste que tú vas a un barbecue.
Sí.
De aquí. Así que ese vinito va a caer nítido con un taco de carne.
Oh, el catador, mi hermano Giuseppe. Gracias, brother. ¿No hay dinero aquí adentro?
Hay dinero en forma líquida.
Ok. Yo ya te cae 100. Uf, a mí me encanta ese vino.
Muga. A mí también me encanta, así que espero que lo disfrute, bro.
Gracias.
Y gracias a ustedes por acompañarnos hasta aquí. Hasta la próxima.